Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información, somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este lunes 17 de junio. Uno piensa que cuando no hay Mundial, Eurocopa, una gran competición, el lunes 17 de junio será un día tieso en el que cueste sacar el programa adelante. Uno siente cierto miedo, cierto vértigo para afrontar estas dos horas de radio y resulta que lo de hoy es exactamente lo contrario. Tenemos que hacer un trabajo enorme para conseguir meter todo lo que tenemos que meter en estas dos horas de radio que tenemos por delante. Han pasado muchísimas cosas, muchísimas noticias y ha habido mucho deporte. Lo último, lo que ha pasado es la victoria del Real Madrid de baloncesto frente al Barça en la final de la Liga ACB. Real Madrid 81... Fútbol Club Barcelona 80, 2-0, domina la serie el Real Madrid, pero es que, dicho así, para el que no haya visto el partido, pensará que es una victoria más. No, ha sido una victoria después de ir todo el partido por detrás y jugándose un triple. JC Carroll en el último segundo de partido. Bueno, quedaban dos segundos para el final del partido y Carroll, insisto, después de ir todo el partido por detrás el Real Madrid, se ha jugado el triple, ha entrado y ha ganado el Real Madrid. 81-80. Suancar lo contaba en COPE Más. Y yo creo que Suancar lo vio antes que nadie.
Balón de Jun,
no, a fallar Jun, o no, dice Jun, Pilar.
Jun, no, 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 pues sí, a fallar, la recupera Rudy. Rudy para Jul, de dos Jul, saca para Carroll, de tres Carroll, va a ganar el Madrid. ¡Triple de Carroll! ¡Gana el Madrid! ¡Gana el Madrid! ¡81-80! ¡Gana el Madrid! ¡Un partido milagroso! Real Madrid 81, Barça 80. ¡Triple de JC Carroll! ¡Se viene abajo el palacio!
Ha sido espectacular. Y en la narración de Suancar hay que darle valor a que justo cuando amaga a Carroll ya dice Suancar, va a ganar el Madrid. Y todavía no había salido la pelota de las manos de Carroll. La gente se ha quedado varios minutos en el Palacio de los Deportes, que estaba lleno hasta la bandera, aplaudiendo al equipo de Pablo Lasso. Pilar Casado, muy buenas, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Allí la gente todavía se está frotando los ojos, ¿no?
Es que de estos partidos, o mejor dicho, el cierre de este partido es de las que pasa muy pocas veces en la historia. Y mira que el baloncesto sabe de remontadas. Durante la retransmisión ya lo decíamos, ¿recordáis aquellos 8 puntos en 40 segundos que acabaron con el triple de Alberto Herreros hace algunos años? Pues hoy no han sido 8, pero eran 5, eran 72-77 y luego ha conseguido remontar el Real Madrid. Esto no se ve todos los días y la locura se ha desatado por completo en el Palacio, incluidos los hombres de Lasso. Acababa JC Carroll por los suelos en el parque, abrazado a Eddie Tavares, abrazado a Jeff Taylor y todos los suyos que estaban al borde de una taquicardia.
Vale, pues ahora estamos de nuevo por el Palacio para que Pilar Casado nos cuente qué se comenta de esta victoria que obliga al Barça a ganar los dos partidos ahora en el Palau si quiere forzar el quinto y tratar de buscar la victoria definitiva en esta Liga ACB. Más cosas que han pasado hoy. El partido de la selección española femenina en el Mundial de Francia, último partido de la fase de grupos. Se ha clasificado España por primera vez en la historia para los octavos de final de un Mundial, ha empatado 0-0 con China. El próximo lunes jugamos octavos ante Estados Unidos o Suecia en Reims, ante Estados Unidos, que será primera de grupo y jugará contra nosotros, que seremos segundos de grupo. Así que lo tenemos muy complicado, pero al menos hay que aplaudir a la selección española, insisto, que esté por primera vez en este torneo, en un Mundial, en octavos de final. Hemos tenido Eurocopa Sub-21 después de la derrota de ayer de España. Hoy dos partidos, Serbia 0, Austria 2. Ha jugado Jovic, el jugador del Real Madrid, 90 minutos con Serbia, pero ha perdido, como digo, 0-2 con Austria. Alemania la ha ganado 3-1 a Dinamarca. Hemos tenido sorteo de la última eliminatoria de la fase de ascenso a la Liga 1-2-3. A la segunda división, Mirandés Atlético de Madrid, Mirandés Atlético Baleares, es una eliminatoria. Hola, Antoñito, muy buenas.
Ah, ¿qué tal?
Es que te veo tan cerca que me sale ya Atlético de Madrid.
Atleti,
primer partido en Anduba, domingo a las 7:45 de la tarde. La otra eliminatoria, Hércules Ponferradina, primer partido en el Rico Pérez, en Alicante, jugarán la vuelta en el Toralín. el primer partido este domingo a las 8 de la tarde. Y también teníamos fútbol sala. El Pozo Murcia podía haber sido campeón de liga si lo hubiera ganado al Barça en casa, pero ha perdido 3-7, así que después de esta derrota en el cuarto partido, la serie se queda 2-2 y el quinto partido va a ser el sábado en el Palau, me parece, sábado, ¿no? El quinto partido de fútbol sala, sábado, vale. Alberto Raúl, muy buenas.
Muy buenas.
El Barça iguala la serie a 2, como digo, y el sábado quinto y último partido en el Palau. Todo esto de resultados, de deporte que ha habido un lunes 17 de junio, parece increíble. Joseba, muy buenas, parece increíble.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas, sí, llevamos así desde que acabó
la liga, ¿eh? Poníamos las teles y había deporte en directo en todas las televisiones, pues así ha ocurrido.
¿Y lo que te queda por contar todavía?
De noticias, dices.
Claro.
Es que ahora vienen las noticias del día. Por ejemplo, está aquí Antoñito Ruiz para contarnos a todos que el Atlético de Madrid puede cerrar en cuestión de horas lo de Joao Félix, la estrella portuguesa, atención, por un pastizal. Muy buenas, Antonio.
Sí, Juanma, buenas noches. Lleva ya varios días el Atlético de Madrid haciendo números para que le salga la cuenta. La cuenta es que tiene que pagar 120 al Benfica para traerse a Joao Félix en la cláusula de rescisión, y la cuenta incluye que, como no quería pagarlo él solo, se va a apoyar en algún fondo de inversión amigo o algún agente amigo para soportar esa cantidad que muchos o algunos en la zona noble cuestionan, porque entienden que 120 millones por un chico de 19 años que juega en la Liga Portuguesa tiene su riesgo, pero el Atlético de Madrid lo hace convencido, al parecer por todos los informes que tiene, por gente de Portugal que ha acabado coronando con que el chico vale la pena, no sé si vale 120, pero vale mucho la pena, así que en las próximas horas ya cuenta atrás definitiva para que esa operación corone con éxito.
Ahora ampliamos y ahora comentamos. Joao Félix, 120 millones de euros. Impresionante, ¿eh? O sea, increíble que pueda costar lo mismo Joao Félix que Antoine Griezmann. Es que es increíble la historia del mercado. Además, en Barcelona, Josep Vives, precisamente, hablando del asunto de Griezmann, ha comentado las declaraciones de Gilmarín del otro día en Los Toros a David Casas, cuando dijo que todo el mundo sabía ya que había un acuerdo entre el Barça y Griezmann desde el mes de marzo. Bueno, ¿ha comentado o no ha comentado?
Antes me he referido a las palabras del señor Gilmarín. Respetamos esas declaraciones, pero nosotros no entraremos a polemizar con él en absoluto respecto a lo que él cree que ha sucedido, bajo ningún concepto.
Hoy France Football ha publicado un extracto de la entrevista a Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain. En ese extracto dice Al-Khelaifi que Mbappé va a seguir en el club al 200%. Hay que tener mucho cuidado esto si eres presidente de un club, de andar con porcentajes del 200%, el 1000 por 1000, el 2000 por 1000, porque cada vez que lo dicen casi lo gafan. Sobre Neymar ha recalcado que nadie le ha obligado a venir a París. Esto sí tiene otra pinta, lo de Neymar. Mbappé parece que se queda, lo de Neymar tiene otra pinta. Más cuando Globo Esporte en Brasil está informando de que el Barça quiere fichar y ha iniciado los contactos para fichar a Neymar. La entrevista completa con Al-Khelaifi se publica mañana martes, luego vamos a estar en París. Barça y Valencia están cerca de cerrar el intercambio entre Neto y Cillessen, los dos porteros, según apuntan los compañeros de RACU. El pasado 25 de mayo, durante la final de Copa, ya os contábamos que se estaban produciendo las primeras conversaciones para el intercambio. Neto acepta reducir considerablemente su número de minutos a cambio de una importante subida salarial. Está bien eso, ¿eh? Trabajas menos y te suben el sueldo.
Bueno, habrá que proponérselo a la Copa, ¿no?
¿Quién va a decir que no? Juegas menos y te suben el sueldo. Y Cillessen pasaría a ser portero titular, evidentemente, en el Valencia. Está preparado todo el equipo de opinión de este partidazo de Copa de este lunes 17 de junio. Ya han escuchado a Joseba, Antoñito Ruiz. Está, bueno, como un loco. Tomás Guas, hola Tomás.
¡Yes! Sí.
Sabía que ibas a entrar así. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Muy buenas, felicidades a la selección femenina de fútbol.
¡Yes! Sí.
¿JC? Felicidades, muchas felicidades. Dani Senabro, la Dani Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, para mí JC es un rapero.
Totalmente.
El de
Beyoncé. Sí. JC.
Sí, con Y.
Y Roberto Palomar en el diario Marca. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto JC.
Roberto JC Carroll. Ahora estamos allí en el Palacio de los Deportes.
Que se ponga JC.
Ha sido tremendo lo del baloncesto, ¿eh?
Es que es tremendo, el baloncesto así desatado es una cosa de loco.
Sí, sí, yo el otro día la final de la NBA a mí me hizo vivir las tres mejores horas que viví en el deporte en los últimos dos meses, te lo digo de verdad, ¿eh? Sí, alucinante. Mañana a la una, presentado Rodrigo, el tercer fichaje del Real Madrid para la próxima temporada. Será en el palco de honor del Bernabéu, al igual que lo fue Luka Jovic. Caso Oikos, esta noche va a estar en el partidazo Borja Fernández. Además, hoy hemos conocido el sumario de la operación Fouto. Ya tenemos el sumario, te he visto ahí
¿Cuántos folios son?
Son más de 1,000, ¿eh? Son más de 1,000 folios con los 11 imputados y con detalle, Juanma, muy contundentes, ¿eh? Hay que decir que todo esto son las pruebas de la policía. Esto es lo que son las conclusiones de la policía después de las escuchas, que no quiere decir que esto sea así. Estas son las pruebas que la policía va a poner en el juzgado de instrucción número 5 de Huesca al señor Ángel Manuel de Pedro, que es el juez que va a llevar el caso Oikos, donde hay 11 implicados, prácticamente la mayoría ya lo saben, donde a Carlos Aranda se le implican 4 amaños, aunque, Juanma, lo de menos son los amaños a Carlos Aranda, y donde luego te voy a dar, insisto, todos los detalles de lo que viene por ahí.
Luego amplía, Fouto. Pero protagonista de la noche, el primero en el partidazo, Pilar Casado, adelante.
Se lleva, tiene el balón aquí. Tiene el pinganillo puesto ya de la cadena COPE y es el hombre del partido, el hombre que tuvo la suficiente fe y mano y corazón
Guas,
frío.
Salúdale tú, Guas.
Jaycee, buenas noches.
Buenas noches.
Guas, dale.
Jaycee, eres sabor.
Está Tomás Guas loco con Jaycee. Jaycee, ¿qué se siente cuando uno mete una canasta como la que has metido hoy? ¿Qué has sentido?
Nah, fue una alegría enorme que no me lo podía creer. Igual todavía no he visto la repetición, pero la sensación es increíble. La victoria increíble. Hemos hecho muchas cosas bien para llegar a esa oportunidad.
¿Pensaste que se la iba a jugar Yul o realmente viste que te la iba a pasar?
Mira, no, yo pensé que iba a tirar de dos para empatar el partido y al final él me dijo, yo levanté las manos al último segundo y me lo pasó y por ahí, bueno, tenía que tirar sí o sí.
Pero yo te veía muy tranquilo, daba la sensación como que se podía acabar el tiempo, te da tiempo a amagar, a mirar bien a canasta, coger muy bien la posición.
Sí, una finta y al final yo sabía, yo quería meterlo, así que yo cogí el tiempo necesario para poder sacar un buen tiro y salió dentro de tiempo y bueno, acabó ganando el partido.
Oye, ¿y es verdad eso que decís siempre, que cuando sale de la mano ya sabéis si entra o no? ¿Tú sabías que entraba cuando salió de la mano?
Esto sí, yo tenía buenas sensaciones, como iba recto, iba bien y yo pensé que eso va adentro.
¡Joder, qué bueno! ¿Qué te decían? ¿Qué te gritaban los compañeros? ¿Te acuerdas de algo que te hayan gritado? Porque te han tirado al suelo, te han empezado a dar besos, a morder la camiseta. ¿Qué te decían?
Sí, al final me caí y se tiraron encima y fue una alegría total, como 2-1, 2-0, 2-0, nos quiere uno más, Así que ese fue el mensaje principal, que hay otro partido por delante.
¿Has mirado cuántos mensajes tienes en el móvil?
¡Qué grande, Jaycee!
¿Quién es ese? ¿Quién te lo dice?
Es el Gustavo Ayón.
Gustavo Ayón, joder.
Tengo un montón de mensajes, voy a ver mi familia, a ver qué me cuentan.
A ver qué me cuentan. Bueno, pues estarán flipando contigo, porque el partido ha sido muy difícil. Habéis ido por detrás, salvo un momento ahí cuando estaba arrancando, me parece, el segundo cuarto, el resto, todo el partido por detrás, ¿eh?
Sí, estuvimos ahí luchando todo el partido, no pudimos salir por delante. Y al final, en ese último, no sé, último minuto, estuvimos 5 por abajo y no habíamos perdido la fe. Algún rebote de Rudy, algunos triples de Randolph, un pase de Sergi, un triple de Carroll y acabamos ganando.
¿Lo celebras de manera especial hoy? Tendrás que abrir una botella de champán o algo, ¿no? Porque esto no pasa todos los días.
No pasa todos los días, pero vale, tenemos que viajar porque tenemos partido dentro de 2 días, así que vamos a intentar descansar para empezar a pensar en el partido en Barcelona.
Que tú no bebes nada, no pruebas gota, ¿no?
Ya, yo no bebo nada, así que...
Ni una cervecita, nada.
Un zumo naranja, un Sprite, algo así.
Ahí leche, un vaso de leche.
vale. Guas, ¿quieres algo para tu Jaycee?
Descansa, Jaycee, no te muevas de casa hasta el día del viaje.
Vale, perfecto, muchas gracias.
Oye, fresquito, Jaycee, fresquito.
Jaycee, enhorabuena, muchísimas gracias por estar en directo en el partidazo.
Muy bien, gracias.
Gracias. El protagonista del partido, Jaycee Carroll.
Ese tío...
Pilar, ¿está sí. duchado ya o todavía está
sí,
con...
Sí, hombre que sí está duchado, ya te lo digo yo. Incluso yo creo que respira todavía, porque me parece a mí que si le pusiéramos un medidor cardíaco a estas alturas, la taquicardia persistía, ¿eh?
Sí. ¿Y qué pasa? ¿Los compañeros iban pasando por detrás ahí donde estabas entrevistándole?
Es que estábamos dentro del vestuario.
Ah, ¿dentro del vestuario?
Todavía, sí.
La cadena COPE en el vestuario del Real Madrid, que ha ganado hoy su partido. Pues Pilar, luego ampliamos. Luego nos cuentas más cosas del partido y de cómo se pone la final, ¿de acuerdo?
Hasta luego.
Gracias.
Hay que decir una cosa.
el cuajo del Barça, que el otro día le pegaron un repaso al Madrid de 20 puntos, llegar a jugar ese partido, hay que quitarle el sombrero, ¿eh?
Sí, decía sí, Joseba, no, estaba no, comentando no, Joseba, lo de los dos últimos minutos del Barça.
Los dos últimos minutos del Barça ha sido un desastre.
Mío, sí, total.
Desde que ha perdido la posesión de balón, cuando tenía que sacar y se le han pasado los 5 segundos, a partir de ahí ha sido un desastre, pero sí, lamentablísimo.
Quitarle méritos al Madrid.
38 minutos muy buenos, tío.
Sí.
No tenía ganado este partido el Barça.
Ahora, la última jugada, o sea, la tranquilidad con la que Carroll hace
el bote, la finta con bote.
La finta con bote, tal, no sé qué, cómo se perfila perfecto y la
es
mano, o sea, sale perfecta la pelota. Increíble. Bienvenidos. Partidazo, Cadena COPE, lunes 17 de junio y de verdad es que estamos llenos de noticias hasta arriba. No apaguen la radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Qué gran arranque de programa de este partidazo en el que están Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Mónica Marchante, Dani Senabre, Roberto Palomar, Antonio Ruiz, que nos ha contado en el arranque que lo de Joao Félix puede ser inminente. No sé si mañana, pasado, pero vamos, que está muy cerquita del Atlético de Madrid. La cifra es astronómica, aunque comparta propiedad con un fondo, con un agente, con quien sea. Sí. La cifra por ese futbolista es astronómica. Estamos hablando de 120 millones de euros, que recordemos es lo que va a pagar el club que fiche Antoine Griezmann. Que hasta ahora pues se puede decir que es bastante más que Joao Félix, bastante más.
El recorrido de Griezmann en el fútbol español y europeo, yo creo, no tiene nada que ver
con campeón del mundo,
no tiene nada que ver con esta apuesta. Esta apuesta, recuerda que hace tiempo te dije que el Miguel Ángel Gil había encargado a Jorge Méndez que intentara rebajar la cifra de 120 de cláusula, que pudiera haber una negociación. No lo consiguió Jorge Méndez porque el Benfica en todo momento se ha mantenido firme en esa posición de o cláusula o nada, pero sí llevan varios días haciendo números para que la operación de 120 no la tenga que soportar en solitario el Atlético de Madrid. Una fuente muy cercanísima al Consejo del Atlético de Madrid, a mí me dijo hace 3 días que era imposible, que era demasiado arriesgado, que no entraba en los cálculos soportar esa cifra y que se iba a buscar una alternativa. Esa alternativa era compartir la cantidad, compartir la inversión con un fondo, con un amigo potente, que podría ser Méndez, que es un hombre que también ha compartido la propiedad de otros jugadores anteriormente. Y llegado a este punto, lo más difícil ya lo han conseguido, que era encontrar la fórmula, y ahora es cuestión de horas que se haga oficial. Fíjate que el diario Record de Portugal esta mañana, un diario yo creo de bastante crédito, daba por seguro que estaba Joao Félix ya con Méndez aquí en la capital de España en el día de hoy. Así que si eso es verdad, como yo creo que es así, es cuestión ya de horas para hacer verdad ese fichaje que... En la planta noble hay gente que piensa que es un fichaje de mucho riesgo, porque tiene 19 años, porque juega en la Liga Portuguesa y porque entienden ahora, pagando 120, ¿qué hace? ¿Le das la responsabilidad de llevarse el equipo a la espalda? Si es así y falla, lo van a matar. Y si le metes poco a poco, habrá quien piense que por 120 millones no se puede meter poco a poco a un futbolista.
Lo que pasa es que se va a vender como eso, como un fichaje de 60 en vez de 120.
No, ellos van a pagar 120. Luego el club ya verá cómo lo hace, pero ellos van a pagar 120 compartido el gasto con otro.
Ya. Pero otro... es una pasada, ¿eh?
Hombre, es que a mí estáis diciendo... Fichar a un tío por 120 millones y que venga de forma experimental,
si no le das el peso de su equipo, es que...
Con 19 años y sin haber jugado un partido en la Liga Española, no puede tener el peso del Atlético Madrid.
Pero desde el momento en el que pagas 120 millones de euros, es para que lleve el peso del equipo. Bueno, pero es que si no, ¿para qué los pagas?
Tienes que ponerle el traje de Simeone, que esa es otra aventura. Que sea muy bueno en un equipo europeo no te garantiza que vayas a tener éxito en el Atlético.
Es que si no, invertir 120 millones para un jugador que no sea la clave del proyecto, me parece un poco absurdo.
A lo mejor no puede ser la clave inmediata la próxima temporada, pero sí puede ser una de las próximas 7. Yo creo que no la han fichado para la temporada que viene, la han fichado para que...
En su momento, pues, pero la gente, cuando pagas 120, quiere ver el resultado
millones.
Ya.
Sí, pues bueno, la gente que quiere eso, yo creo que la gente sabe un poco cómo funciona el fútbol. Tú sabes que por un chico que no tiene pasado, porque es que no lo tiene, porque tiene 5 meses en la élite, esto es una inversión de futuro.
Escucha, Palomar, yo estaba pensando, qué rápido se va el dinero. Es decir, o sea, no ha entrado entrado todavía los 120 de Griezmann y ya te los han llevado un club portugués. O sea,
pero acuérdate que cuando Figo, que fueron 10.000,
no me lo recuerdas.
Claro, es que
el maestro Gaspar
es exactamente lo mismo que lo de Neymar.
Overmars y Petit.
Gastó 12.000. 12.000 de las pesetas.
Es que es así. Haces una venta muy gorda y al final acabas gastando más de lo que ingresas por la venta.
Te esperan.
Vamos a ver, claro. A ver cómo le sale al Atlético de Madrid, que tiene planteadas otras operaciones de 40 y 40. Estamos hablando de Marcos Llorente y de Mario Hermoso. Por cierto, Mario Hermoso había colgado en su Instagram una story muy interesante porque venía en el tren viendo el periódico y ponía Sun Madrid España. Sun es pronto, Madrid España.
Sun Madrid, España. Quiere decir que el tren estaba llegando.
Bueno, pero si él juega con eso, sabiendo lo que se
me
está hablando...
Me gusta que estás aprendiendo a interpretar ya los stories de,
sí, hombre,
de Instagram.
Stories. Pues me he tenido que convertir en un trilenial de esto porque...
Trilero, ahora eres trilenial.
Y luego Marco Llorente, perdóname, Marco Llorente, por acabar las noticias, ahora hablamos de todo. Hoy su tío Ramón Grosso...
Es importante esto que va a comentar.
Su tío Ramón Grosso en Deportes Cope ha dicho que... ir al Atlético de Madrid, que le haría muy feliz. Para todos los que piensan que ir del Madrid al Atlético de Madrid puede ser un trauma o una mancha o algo así, pues su tío deja claro lo que piensa el futbolista. El futbolista hace tiempo le persigue el Atlético de Madrid y yo creo que cuando le han abierto la puerta, a él le apetece mucho ese proyecto.
Gracias, Antoñito.
Muy bien.
Pendiente de lo que ocurra con Joao Félix. Si hay noticia, nos llamas.
Sí. Siempre.
¿Tienes el teléfono de la radio?
9-1, ¿no? Tú avisa. Desde fuera de Madrid.
Efectivamente, si llamas desde fuera, 9-1. Hasta luego, Antoñito Ruiz. Vámonos a París con el mejor periodista deportivo de Francia, que es hermano tuyo.
Sí, Alexandre, además nos separaron al nacer y bueno, él hizo su carrera.
La verdad es que él se llevó todo, las cosas como son.
Él hizo su carrera.
Ves una foto de Alexandre Ruiz y ves una de Antoñito Ruiz y altos sois los dos, pero...
Porque tuvimos infancia diferente.
Sí, desde luego. Él se crió en un buen barrio. Hola, Alexandre, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bueno, fenomenal. Ya tenía ganas de estar con vosotros. Hacía tiempo ya.
Perfecto. Nosotros teníamos ganas de charlar contigo. Bueno, Alexandre Ruiz, como saben, es, insisto, la estrella mediática periodística de Francia. No. Queríamos que nos descifraras, que descodificaras un poco las declaraciones de Al-Khelaifi, al que le vemos asegurando la continuidad de Mbappé, dando un toque al resto de estrellas y dejando quizá la puerta abierta al que quiera ir a por Neymar.
Aquí todo esto ha sido un poco una sorpresa, la verdad, una sorpresa, porque hay realmente un cambio de actitud. Desde su llegada a Nasser Al-Khelaifi siempre ha tenido una actitud de amistad, de sonrisas, de dando la mano, de abrazos, de besos, de ir a cenar con los jugadores, algo muy 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 cercano, ¿no? De los jugadores. Y con sus entrevistas ha marcado una brecha gigante. Es una marca de autoritarismo desplegado enorme. Y me parece que esta brecha, pues a lo mejor por unos jugadores no lo han entendido. No lo han entendido porque ha cambiado, pero de forma radical. Y esto por supuesto, se ha traducido en primer lugar en abrir las puertas a Ney. A Ney, porque, bueno, ha tenido, ya lo sabemos todos, ha tenido unos meses muy complicados. Tiene 27 años, en enero pasado la recaída de su lesión al pie derecho, el empujón al espectador después de la final perdida de la Copa, la suspensión de 3 partidos por su actitud después del partido de Manchester, o sea que el año que viene faltará mitad de fase de grupo en Liga de Campeones, las discusiones que ha tenido dentro del vestuario, su salida anticipada a Brasil durante el mes de mayo, que estaba en contra de la voluntad de Tuchel, la sospecha reciente de violación y la última lesión del tobillo derecho. Esto son mucho, son muchísimo, tanto que hemos casi olvidado la buena primera parte de temporada que ha hecho. O sea que el toque de atención que ha tenido Nasser el Al-Khelaifi está, para mí, directamente imputado a Ney. Es una señal para mí, para decirle, bueno, ya estamos en un punto que parece que no podemos ya ir a más. El París ha hecho una genialidad cogiendo a Ney, una genialidad de marketing, de política, con su llegada el Paris Saint-Germain ha entrado en el top mundial de marketing. Esto nadie lo puede dudar ni decir el contrario. Pero ahora, en los hechos que ha tenido Ney durante esos últimos meses, ha traído a Nasser tener este tipo de actitud. Pero hay un montón de jugadores que no lo entienden. Y como es un toque de atención que también se puede duplar con la llegada, con la vuelta de Leonardo, porque aquí se dice que faltaba un jefe, faltaba un líder, faltaba mano dura, faltaba brújula para saber dónde iba a ir el club, cuál iba a tener la autoridad. La cuestión ahora es saber cuál es la relación entre Leonardo y Ney. Es la única cosa que hay que hacer, porque si mañana Leonardo dice ya se acabó el tema, pues Ney saldrá. La cuestión es dónde. ¿Dónde puede ir ahora? ¿Dónde puede ir en el mercado? ¿Puede volver al Barcelona? Vosotros tenéis la respuesta. ¿Puede ir al Madrid? A mí me parece ya que no. Con Azar y más, me parece que no. O sea, que ¿qué puede pasar? El mercado chino, la MLS, la seguridad que tenemos es que parece aquí parece que ya la puerta está abierta, grande.
Pero claro, hablar ya de China con Neymar suena...
Yo qué sé, ¿qué podemos hacer?
Sí,
él gana un montón de pasta. Los mercados que hay hoy en día son difíciles. No puede ir a Italia, o sea que no puede ir ahí. No hay, me parece que no hay suficiente pasta para ir a Italia, aparte de la Juve. Pero yo no lo veo jugar con Cristiano Neymar.
No, el mercado de Neymar es muy reducido, muy reducido. Es muy reducido económicamente y él mismo se ha encargado de reducirlo con todo lo que ha pasado en los últimos seis meses. Con lo cual es que el futuro es bastante imprevisible. El toque de atención de Al-Khelaifi...
También aquí unas personas dicen que el club tampoco ha ayudado al jugador durante este periodo de lesiones,
en el periodo de lesiones estaba en estaba Neymar en el Sambódromo, sentado en un sillón, claro que no le había ayudado. Madre mía.
Por eso, o sea, diciendo que hay unas preguntas diciendo qué ha hecho Neymar con el club, pero también hay otras preguntas que dicen qué ha hecho el club con él.
Claro.
¿Sabes? Es ida y vuelta. Lo que sabemos, lo bueno es entrar en el top mundial marketing, eso sí, pero de manera deportiva y humana me parece que estamos ya en una rúa sin salida, la verdad.
Una rúa sin salida, me gusta eso, una rúa sin salida. Alexandre, un abrazo, muchas gracias.
A ti, muchísimo.
Ha sido un placer. Alexander Ruiz en directo en el partidazo de COPE desde París contándonos ese toque de atención que mañana va a ser ya público y notorio con la entrevista de Al-Khelaifi. Sobre todo, insisto, garantizando la continuidad de Mbappé, pero dejando claro que Neymar tiene que ponerse las pilas y si no está contento, que ya sabe dónde tiene la puerta. Una puerta, por cierto, que para abrirla hacen falta muchos millones de euros. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. Alberto Araujo.
Están llegando una noche más, Juanma, al 637-23-0010 y también al Twitter y al Instagram del programa. Dice Javi, Jaycee Carroll es uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid. ¡Qué tío más grande! Nico, qué suerte que en la NBA no entren todos, porque el Madrid está repleto de jugones NBA. ¡Qué deporte el baloncesto! Increíble, espectacular. La última jugada del Madrid parece ensayada, desde el fallo de Jules en el tiro libre hasta en el tiro de Jaycee Carroll. ¡Qué bonito! Alfonso, el Real Madrid supo agarrarse al partido, no le perdieron la cara y al final se lo llevó. El Barça no supo sentenciar y lo pagó. Álvaro, sobre la noticia que ha dado Antoñito Ruiz, dice: supongo que a Simeone se le acabó la excusa del presupuesto. Ni el Real Madrid se ha gastado tanto en un jugador. El equipo del pueblo va a fichar a un jugador por 120 kilos, pero el objetivo es pelear con el Valencia y el Sevilla. Y José Antonio, por último, dice: me parece una burrada lo que va a pagar el Atleti por el portugués, un chaval de 19 años que no ha empatado con nadie, y resulta que la cláusula que le van a poner es menos de lo que van a pagar. Me parece muy fuerte.
Ya veremos, la cláusula de Joao Félix. Estamos en el partidazo Cadena COPE en este lunes 17 de junio, en el que han pasado y en el que van a pasar muchas cosas. Está aquí nuestro compañero del diario El Mundo, Orfeo Suárez. Hola, Orfeo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Especialista ya en la operación Oikos. Ha desvelado muchísimos asuntos que hoy hemos tenido también la posibilidad de comprobar en un sumario al que hemos tenido acceso de más de 1,000 hojas, decías, Fouto, ¿no? ¿Más de 1,000?
Sí, más de 1,000. Yo todavía no he terminado.
¿Estás leyendo? ¿Está bien?
Sigo leyendo todavía.
¿Me recuerdas cuando me mandaron leer a mí los pilares de la Tierra en el...?
No, ¿sabes qué pasa? Que es como, lo diré, es como una novela que poco a poco te va enganchando.
Orfeo, ¿tú te has dado tiempo a leértelo entero?
Bueno, nosotros habíamos accedido ya a parte del sumario, que es una composición de documentos judiciales o de declaraciones, no es realmente un relato, ¿no? Para que lo entienda la gente, un sumario judicial vas incorporando incluso las diligencias de registro de la policía, las autorizaciones que se piden, por lo tanto hay mucho material que puedes un poco pasar más rápidamente, y luego están básicamente las declaraciones y el hilo investigador que mantiene la policía, y eso es en lo que se basa el juez instructor.
Yo he visto parte del sumario, sobre todo las fichas de los imputados. Es sorprendente cómo desglosan los coches que tienen, el número de teléfono, se sabe todo, o sea, es decir, lo tienen absolutamente todo controlado. Enseguida lo comentamos todo. Iba a estar aquí en el partidazo de COPE Borja Fernández, en directo desde Valladolid. 12 de la noche, 11 en Canarias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
En las tardes de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, siempre aprendemos algo nuevo.
Del bar, de cómo funciona, de cómo...
Científicamente
no
está demostrado que es imposible acertar un fuera de juego siempre.
Y sobre todo, nos divertimos.
Mira, Nostromo es un nombre interesante para ponerle a un niño. Bueno, hablamos de nombres curiosos.
El entretenimiento que más te gusta está en COPE.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías.
¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno el miércoles por la noche en Telecinco.
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de tantos años en el baloncesto, ¿cómo haces para mantenerte joven y sin lesiones?
Hombre, yo con el paso de los años me he ido cuidando más. He recurrido a complementos alimenticios como Flexium Articulaciones para cuidar mis articulaciones y superar lesiones mucho más rápido. Y Flexium es un tratamiento natural, que al final es lo que buscamos los deportistas.
Está claro, Rudy. Deporte sí, pero con Flexium Articulaciones.
¿Verano? Verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones. Significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza. En fin, el verano tiene sus peros. Aún así, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhouse y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhouse es tu aliado. Entra en naturhouse.es o llama al 902 15 14 14.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar cada mes lo mismo de luz.
Vale.
¿Y puede ser de gas también?
Claro.
Ah, y que cuando se me estropee la nevera vengan pitando.
Hecho. Nuevo Superpack Naturgy. Luz, gas y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 92 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 5 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, partidazo, cadena COPE, en este lunes 17 de junio, en directo con Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Mónica Marchante, Dani Senabre, Roberto Palomar, y en directo con quizá uno de los nombres que más ha sonado en las últimas semanas en la prensa deportiva española, el del jugador del Real Valladolid, Borja Fernández, que, como saben, se ha visto implicado y de manera muy directa en la trama de la operación Oikos. Con Borja Fernández está nuestro compañero de COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches en directo desde el domicilio del propio Borja Fernández, que podríamos decir que si alguien no había conseguido demostrar lo que es el efecto mariposa o la teoría del caos, que es algo que se utiliza mucho en filosofía, pues yo creo que Borja puede perfectamente hacer una definición, porque un montón de acontecimientos individuales convergentes han hecho que se haya convertido, pues lo que tú decías, en uno de los personajes más mediáticos y parecía que el único que había tenido algo que ver en la operación Oikos. Al final, una vez revelado el sumario, después de levantarse el secreto parcial, quedan algunas hojas todavía, pero no parece que vayan en el sentido que puedan afectar a Borja, resulta que el nombre de Borja Fernández aparece en una parte mínima y no vinculante, todo conjeturas, y afortunadamente Borja ya ha recuperado un poquito el nivel de tensión habitual en un ser humano. Y aquí está con nosotros, pues deseando contar lo que ha pasado y deseando contar lo que espera que pase. Te paso con él.
Hola, Borja, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa en Valladolid?
Sí, estamos en Valladolid, sí.
No sería habitual, ¿no?, que estuvieras todavía en Valladolid. A lo mejor lo normal es que te hubieras ido de vacaciones ya, si no hubiera pasado todo esto.
Bueno, este año no, porque está este año viviendo aquí mi hija conmigo y también pues está con el colegio, mi mujer también está estudiando y entonces pues me tocaba estar aquí con ellas.
¿Cómo es tu vida desde que ha pasado todo esto? ¿Sales menos a la calle? ¿Tratas de encontrarte menos con la gente o no? ¿O haces vida normal?
Bueno, intento hacer la misma vida, pero hay momentos en los que no te apetece, ¿no? Pero sí que la intento hacer. Hoy me he ido por la mañana a entrenar, por la tarde he estado haciendo unas cosas por ahí con mi hermana y mi sobrino, otro día me voy a tomar el vermú sin ningún problema. Pero bueno, sí que hago menos vida, o tengo muchas veces menos ganas que en otras ocasiones.
¿Te han dicho algo por la calle? ¿Algo desagradable?
Todo bueno.
¿Has pasado todo bueno?
Todo bueno. La verdad que la gente, desde que salí, se ha portado muy bien. Ha estado mi familia enseñándome cosas malas de por ahí y todo el apoyo que he recibido en Valladolid, tanto con la prensa como con los aficionados. Y la verdad que es algo de lo que más nos ha ayudado a todos.
Fuiste detenido. ¿Qué día fuiste detenido?
Tengo 28, aquí, puede ser.
El 28. Sí, martes 28 de mayo, efectivamente. Y el jueves 30, puesto en libertad.
Sí.
Fue muy pronto por la mañana, ¿no? Estabas en tu casa de Valladolid.
Sí, a las 8 menos 10. Me sonó el despertador. Le di un poquito más. Me hice el perezoso. Le di a posponer para dormir un poco más, pero al final, antes de que sonara una alarma, pues ya entró mi hija en la habitación para decirme que estaba la policía y que me querían que saliera.
¿La policía estaba en la puerta de casa?
No. Entre que me levanté y me puse un pantalón, ya estaba en la puerta de la habitación.
¿Tu hija les abrió la puerta y ellos...?
Sí, mi hija se iba al colegio y se los encontró en la puerta, les abrió la puerta y entraron.
¿Y entraron hasta la puerta de la habitación?
Sí.
¿Y qué es lo primero que te dicen?
Bueno, que no toque nada y que salga de la habitación enseguida.
¿Tú qué es lo que piensas? Porque, claro, despertarte y ver a un policía que entra en la habitación y te dice eso.
Sí, al principio pensaba que le había pasado a mi mujer, porque estaba en Milán. Y, bueno, pues cuando me dice mi hija que está la policía en la puerta y que tengo que salir, pues es lo primero que pensé. Pero en esos 5 segundos, pues ya entraron y llegaron hasta mi habitación y ya me imaginé que eso no era, que era por otra cosa.
¿Te explican para qué es o qué es lo que están buscando?
No, me voy al salón y con todos los policías que había en casa, pues estoy ahí en el salón, me ponen una hoja delante que pone que estoy metido en una investigación que empieza con el Huesca Nastic. ¿Mm? Yo le digo que no tengo nada que ver y me dicen que no, que ahí es cuando empieza la investigación y que a mí se me detiene por otros asuntos. Y más tarde me dicen que es por haber visto a Raúl Bravo.
¿Y hacen una inspección en tu casa? ¿Te miran ordenador, móvil o algo? ¿O qué es lo que hacen?
Bueno, pues primero me piden el teléfono, les llevo a la habitación, lo cogemos, le doy las claves directamente de mi teléfono para que busquen lo que quieran. Y luego pues estamos un rato en el salón, que me están informando, están entre ellos hablando y, bueno, esperando pues no sé exactamente qué órdenes y qué cosa, porque me pierdo mucho en los términos policiales y la forma de actuación. Y luego, más adelante, me dan la orden de registro, creo que fue algo así, se la firmo y empiezan a registrar la casa.
¿Encuentran algo?
No, nada.
¿Nada?
No.
¿Cuánto dura el registro?
Pues en meditación se tiraron bastante tiempo porque debía ser la parte más importante o donde creían que iban a encontrar algo y no sé si están 10, 15 minutos en meditación y luego van pasando por diferentes zonas de la casa y no sé si una hora, 40 minutos, no sé. Ahí no tenía ni el reloj puesto ni el teléfono, con lo cual no sé exactamente las horas.
¿Fueron agradables contigo o no? ¿O notaste?
Sí, se portaron muy bien en todo momento, sí.
Sin embargo, sales de tu casa esposado.
Sí, eso fue un poquito duro, pero sí, yo hablé con ellos, les dije por qué tenía que salir esposado, si aparte de que era inocente, que eso solo lo sabía yo, no encontré nada en mi casa, no puse ningún impedimento a nada, les dije dónde tenía el móvil, dónde estaba el ordenador, dónde tenía dinero y no, bueno, pues al final no accedieron y también les pedí que me sacaran por el garaje. Pero tampoco cedieron y, bueno, que metieran el coche en el garaje. Por el garaje me sacaron.
Sí, para bajar en el ascensor directamente hasta el garaje y de ahí salir por la... ¿Y no quisieron?
No quisieron.
¿Cuando sales por la puerta del portal, ves que hay una cámara de televisión?
No. La cámara de televisión que hay yo creo que es de ellos, que va por detrás mía. Lo que sí me encuentro es a un señor pues haciendo una foto. Que yo no me doy cuenta de nada hasta que ya salgo del calabozo el último día. Y me enseña mi familia la foto. Yo veo a un hombre con la cámara y yo pensaba que era un turista que estaba haciendo una... Con la cámara no, con el móvil. Y pensaba que... Y aparte recuerdo que pensé, joder, justamente me va a pillar este haciendo un vídeo o una foto a la calle o algo. Y resulta que no, que luego era alguien que habían avisado.
Te llevan a la comisaría, de tu casa a la comisaría.
Sí.
Y a ti te han dicho que esto es por una investigación del Huesca Nastic, que a ti te suena a chino porque no tienes nada que ver ni con el Huesca ni con el Nastic. ¿En ningún momento se te viene a la cabeza que puede haber alguna sospecha por ese último partido de la temporada o no?
No.
¿Nada?
Nada. Y me lo dicen en el coche, de camino a la comisaría, me dicen primero que es porque vi a Raúl Bravo. Y digo, sí, estuve con él el otro día. Y cuando me dicen que piensan que está el partido amañado, yo, bueno, pues me echo a reír. Pero bueno, irónicamente, ¿no? Porque, claro, yo sé que eso es mentira. Y me parecía muy muy fuerte que alguien que haya visto ese partido piense que está amañado.
¿Llegas a la comisaría y qué es lo que sucede en la comisaría?
Estamos esperando a mi abogado, que lo llamaron ellos, y bueno, pues me abren una ficha, pues mientras esperamos, no sé si pasa una hora, 40 minutos, y ya viene mi abogado, hablo con él, me dice que declare, que no tenga miedo a nada, que declare y declaro.
¿Declaras y luego te traen hacia Madrid?
Bueno, no, me llevan al calabozo en Valladolid y luego pues me toman huellas, me preguntan si quieren, si doy permiso para tomarme el ADN, yo les pregunto si me puedo negar, me dicen que sí, que si me niego no pasa nada, y pero bueno, yo no tengo nada que esconder y digo, bueno, que me cojan el ADN, que no hay ningún problema. Y bueno, pues me hacen las fotos, lo típico que vemos en las películas, pues se hizo realidad y me huellas, fotos, ADN, todo.
¿En los calabozos coincidirías con delincuentes comunes, ¿no? Que estaban allí, o estabas en una zona apartada, o cómo fue
no,
eso?
No, bueno, entró un chico estando yo allí, mientras estaba esperando a alguno de estos momentos, del ADN y las huellas y demás, uh-huh. Entró un chico ahí al calabozo.
¿Cuándo es cuando te encuentras con Aranda y con Raúl Bravo en los calabozos?
Con Raúl, a ver, ese día voy por la tarde a Madrid. Y al día siguiente, a las, no sé si son las 5 o 6 de la tarde, cuando vamos a salir hacia Zaragoza, ya nos encontramos. Y con Aranda, pues en el calabozo en Huesca, justo antes de tomarnos declaración.
Uh-huh. ¿Cruzas palabras con ellos?
Sí, sí. Raúl, cuando me ve, me pregunta qué hago yo ahí.
¿Se sorprende de verte?
Sí, sí, sí. Y Aranda igual, Aranda cuando llega igual.
¿Y tú qué les dices?
Pues a Raúl le digo, pues tomarme un café contigo, y él no se lo cree. Me dice, me dijo, imposible, por eso, no, ¿cómo te van a detener por eso? Tú has tenido que haber hecho algo, que yo no sepa. Y digo, bueno, pues no. Y Aranda igual, Aranda me mira y me pregunta qué cago ahí, y mira a Raúl y le pregunta por mí, qué hacía yo ahí.
Y estás hasta el día 30 de mayo que te ponen en libertad.
Sí, vamos de Madrid a Zaragoza, hacemos noche en Zaragoza y al día siguiente pues vamos de Zaragoza a Huesca.
¿Cómo son esos trayectos? ¿Vas solo?
A Madrid fui solo, a Zaragoza fui con...
¿En un coche, en una furgoneta o cómo?
Sí, en un coche, con un coche con tres de los agentes que habían estado en mi casa por la mañana. Luego a Zaragoza fuimos en un furgón los tres, Íñigo, Raúl y yo. Y a Huesca, cada uno un coche.
Un coche, perdona, por curiosidad, ¿se pone la radio ahí? ¿Escucháis un boletín informativo donde van con...? No, pregunto. No. Es decir, porque me imagino ese coche viajando en la carretera y de repente, última hora, operación Oikos. Detenido Borja Fernández. No tienes información de nada.
No tengo información de nada.
¿Cuándo accedes por primera vez a la información? Cuando sales a la calle el día 30, ¿no?
Cuando salgo a la calle el día 30, que es el jueves, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, entre las preguntas que me hace el juez, entre las que me había hecho ya la policía en Valladolid, las que me hace el juez, y luego el auto que nos dan, pues es donde veo lo real, ¿no? Por qué se me detiene, qué es lo que hay en contra mía. Y luego ya, bueno, luego llega la más adelante la desinformación, ¿no? que me van pasando, que ha salido durante esos días.
¿Realmente por qué te ves con Raúl Bravo en Valladolid esa semana?
Pues porque nos habíamos visto unos meses antes, él vino a visitar aquí al director deportivo y ese día, pues unos días antes me mandó un mensaje que a lo mejor pasa por Valladolid, que va a ver a un amigo y que me avisa, y ese día pues me llama y dice, oye, que a lo mejor voy en un rato, y bueno, pues vente y tomamos un café, y él, bueno, pues está un poquito agobiado porque está sin entrenar, le ha gustado mucho la experiencia suya de segundo entrenador en Grecia con Paco Herrera, creo que estaba, y bueno, pues como ya había hablado con el club y sabe que aquí pues me tiene muy bien considerado, pues quería saber si podía echar una mano.
La policía dice que Bravo solo viajó a Valladolid para verse contigo, que llegó a las 2:30 y que se volvió a Madrid a las 3:30.
No lo sé. Yo sé que viene, yo le digo dónde quedamos, que se va de mi casa, baja mi mujer y mi hija conmigo. Mi mujer suele llegar a las 3 a casa, así que sería a las 3:15, yo me tomé un café, ellos comieron algo y me fui a entrenar. No sé si tenía que estar a las 4:15 en el vestuario.
¿En ningún momento Bravo te ofrece nada relacionado con el partido contra el Valencia?
Contra Valencia, no. En ningún momento.
Nada, absolutamente nada.
No, absolutamente nada.
¿Tú conocías en lo que estaba metido Aranda, los problemas que había tenido Aranda y su conexión con Raúl Bravo?
¿Los problemas que tienen, de los que le acusan?
Sí.
No, lo conocí pues cuando salgo y bueno, pues me va llegando la información que se ha hablado esos días. Se han escuchado cosas, ¿no?, durante estos años, pero bueno, se escuchan muchas cosas de mucha gente, ¿no? Incluso se han escuchado cosas muy fuertes de mí estos días que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, pues como tampoco tenían una relación muy fluida con ninguno de ellos, pues no eran amigos íntimos a los que le preguntas o le dices, oye, que se escucha esto, se dice esto y tal.
La policía dice que Aranda, perdón, Bravo, cambiaba permanentemente de teléfono móvil. ¿Tú el teléfono de Raúl Bravo lo has tenido siempre? ¿Cada vez que cambiaba te avisaba o no?
No. Yo cuando me manda un mensaje en enero, yo no tengo el teléfono de Raúl. Yo veo, oye, que soy Raúl y estoy aquí en Valladolid y tal. Me voy a ver a Miguel Ángel, si eso luego nos vemos.
¿Y el de ahora era distinto? ¿Era otro teléfono? ¿El del mes de mayo?
Pues que yo sepa, ¿no? No me suena que me haya mandado un mensaje como el otro con un teléfono nuevo. No me suena.
¿Me puedes explicar entonces de dónde sale todo esto? Porque
¿Lo mío?
Sí, es un poco inexplicable, ¿no? O sea, que hay una investigación policial, que se te detenga, que se te investigue, por nada. Es que es un poco increíble.
Bueno, tenéis todos el secreto de sumario. La policía cree que ese día Raúl me propone mañana un partido, que nos repartimos un dinero, una barbacoa entre amigos, con mujeres y familiares, y como pues dos compañeros tienen un fallo en el partido, piensan que el partido está comprado. Nada más, no hay más.
Fouto, tú tienes el sumario ahí.
Sí.
¿Qué dice de Borja?
Bueno, lo que dice de Borja es una conclusión de la policía. En realidad la policía no sabe de qué hablaron Borja y Raúl Bravo en esa reunión que sí que duró, bueno, no sé lo que duró, pero que Borja, que Bravo llegó a las 14:30 y se marchó a las 3:30 de Valladolid, eso sí lo tiene corroborado la policía, porque la policía siguió el coche de Raúl Bravo.
Y tenía un micrófono dentro.
Eso es, porque hay que recordar que el teléfono de Raúl Bravo estaba encriptado, así que, insisto, por los micrófonos que había ahí, la policía siguió desde Madrid a Valladolid a Raúl Bravo, y lo que hay es una conclusión, Juanma, de que en esa reunión, digamos que a Borja se le ofrece amañar el partido entre el Valladolid y el Valencia, insisto, conclusión. O sea, que no.
Sin pruebas.
Efectivamente. Y que Borja llama a Queco Gontán para ir a su casa, que es la famosa barbacoa que ya contamos en su día, que había 7 jugadores del Real Valladolid. La policía cree que en esa reunión, en esa barbacoa que Borja nos ha dicho, que en esa barbacoa era para despedirse del equipo porque se retiraba en el partido contra el Valencia, pues que fue una barbacoa de despedida, y de hecho había familiares de jugadores, pues que en esa reunión se pactó ese amaño, y luego lo que sí está probado son las conversaciones de Carlos Aranda,
claro,
hablando de ese partido, y el cabreo con Raúl Bravo, que ya a cabrearse incluso, porque ellos combinan la victoria del Valencia
con
el descanso
Getafe,
al final, con la del Getafe
en
Villarreal, y la del Getafe no se produce.
Es que, entonces, Borja, vamos a ver, es que Aranda, en esas conversaciones telefónicas, dice que tiene a 7 de ese partido.
No dices. No, dice otro equipo, porque no son ese mismo día. Las conversaciones esas son de otro día. Y en el sumario mío sale que después del partido un día a diferentes personas le dice que ha ido a hablar con gente de otro equipo, no dice jugadores, dice gente, y que ahí es donde hay 7 comprados. Con lo cual que parece
eso fue,
como que
se... Esa conversación fue el domingo 19 de mayo, el día después del partido. Carlos Aranda con Buitre. Buitre, no sé, mira lo que me ha dicho Coque, a mí me hubiese pasado lo mismo. Tú te amarras cuando hay algo de no se puede ver lo que
más,
dice.
Ahí sale empate y gana, no sale gana.
Que
gana,
solo había 3 jugadores que no, que había 7 comprados nada más. De esta conversación la policía concluye que eran 7 del Valladolid, y luego la otra conversación que dices tú, Borja, es del martes 21 de mayo, 3 días después del partido.
No lo sé.
Conversación
sé del partido
de Carlos Aranda con Ignacio Ojeda, donde se lamenta del resultado del Getafe Villarreal y vuelve a decir lo de los siete jugadores. Carlos Aranda dice...
Pero ya nombra otro equipo ahí.
Eso es, dice, pero lo mejor de todo, Nacho, lo mejor de todo es que yo sabía una apuesta solo. ¿Cuál era? Que era que empataban y ganaba el Valencia. Yo no sé para qué Raúl me metió en la cabeza el Getafe. Me hizo hablar con gente del Getafe y me cago en los muertos. Que me dijeron ahí siete solo. Y yo sabía que esos siete, de siete había tres en el campo, te lo garantizo. Esto de siete en el campo y tres se refiere al Getafe.
Sí.
En esta conversación.
Pues eso me refiero. Que al final es que hay... No podemos coger un trozo de un lado y unirlo como si fuera de la misma conversación. En ningún momento se dice que hay sitio comprado el Valladolid. En ningún momento se dice Borja no lo arregla. Porque eso no está en el sumario. Eso ha salido en la prensa y no sabemos por qué.
Pero hay un momento en el que sí dice Aranda que en el partido Valladolid-Valencia va a haber victoria en la primera parte del Valencia y victoria en la segunda parte del Valencia.
Sí, eso
sí. Pero
perfectamente seguro. Y llama a una empleada suya para decirle que meta dinero a esa apuesta porque va a ganar dinero.
Ya, y luego más adelante dice empate y gana. ¿Por qué es? Pues no sabemos por qué es. Si Tony el tiro que hace el palo lo mete, nos ponemos 1-0 ganando en la primera parte. Eso no es un partido comprado. Y a mí me llegan las estadísticas de mi partido y me pone que es el mejor partido que he hecho este año. No lo dice alguien, lo dice un programa informático. ¿A qué nos cogemos? Pues menos mal que no tire el penalti, porque el penalti que vamos perdiendo 0-2, cuando el árbitro parece que pita penalti, me vienen los compañeros en su alma abraza y me dice, vamos que lo vas a meter. Menos mal que no tire
el
penalti.
Luego en el sumario, Juanma, hacen corta y pega de titulares de la prensa. O sea,
titulares no. Fíjate, bueno...
Del minuto a minuto, por ejemplo, de marca.com.
Del minuto a minuto.
Dos errores de la defensa del Valladolid dan la victoria al Valencia. O sea,
sí,
eso
es,
digamos
es
que
un
se...
error. Es un claro, error, sí. Es que
sí,
el fútbol es un deporte de errores.
Claro,
es normal que lo ponga. Es normal que si tú eres periodista pongas que alguien ha tenido un error.
Sí, sí, por eso. Que es una conclusión, insisto, que ellos sacan. O sea, que digamos que el que está diciendo que el partido está amañado, para que todo el mundo lo entienda, es la policía. Pero ahora el que tiene que decir eso es el juez. Esto es una prueba y unas conclusiones que la policía le manda al juez. Pero es cierto que no hay ninguna conversación, no hay nada que implique a Borja en el amaño de este partido.
¿Por qué no saca el minuto a minuto de el tiro al palo de Toni, el tiro al palo de Rubén Alcaraz? ¿Por qué no sacamos ese minuto a minuto o cuando dicen que estamos jugando mejor? Porque la primera parte fuimos mucho mejores que ellos.
¿Tú pones la mano en el fuego por todos los compañeros que jugaron ese partido?
Totalmente.
Totalmente.
No he visto, he visto en mi carrera dos o tres equipos por los que pongo la mano en el fuego muy, muy nobles, muy, muy nobles. Y este es uno de ellos.
¿Nunca has tenido una oferta para mañar un partido?
No, yo no.
¿Tú
yo no? Yo no.
¿Pero algún equipo en el que estabas te ha llegado la...
No.
Nada.
Yo personalmente no lo he vivido porque... bueno, me conocéis poco, pero la gente que vive conmigo el día a día sabe cómo soy. Y yo, pues, siempre me he expresado en todos los equipos y siempre he sido el que hay una reunión, yo hablo y digo cómo veo las cosas y digo cómo creo que deben de ser. Yo no pongo la ley, yo digo cómo yo veo las cosas, ¿no? Y muchas veces pues la gente me escucha o sabe cómo soy, entonces... Por ahí no va a pasar. Si alguien hace algo raro, a mí no va a venir a decírmelo porque sabe que yo no soy la persona indicada. Pero en este equipo pongo la mano en el fuego por todos mis compañeros. Y me he cansado de decirlo durante estos últimos dos años que me dicen, bueno, tienes que hablar mucho con ellos o tal. No, es un equipo. Es más, que muchas veces me vienen a preguntar a mí cosas y escuchan y cogen el ejemplo. No es el equipo, no es un equipo como los últimos años que he estado yo en el fútbol, que la gente joven es más, más espabilada o más resabida. Es un equipo muy, muy noble, muy humilde, y ahí se ha visto todo el año. ¿Por qué no ponen? Tenéis que tener imágenes de otros fallos que hemos tenido individuales durante el año.
Sí, la defensa del Valladolid ha sido un drama, entre otras cosas, por eso
bueno, un drama, tenemos jugado muy bueno, pero somos el Valladolid.
Sí.
Y bueno, pues con el presupuesto más bajo de la categoría nos hemos salvado. Fallos tiene todo el mundo y hasta los mejores del mundo cometen fallos muy gordos. ¿Cómo no lo vamos a cometer nosotros? Tres partidos antes yo tengo un fallo que acaba en gol, que no es fallo directamente mío el gol, pero mi pase es malo. Si llego a hacer ese pase el día de Valencia, yo no salgo de la cárcel. Sí. Porque, claro, porque entonces sí que soy un amaño un partido. No puede ser. No puede ser tampoco que
no, hombre,
un
compañero mío tenga un fallo. Tendría que haber una prueba. O sea, no fallar
claro,
un gol, tendría
pero
que haber
bueno,
una prueba.
Pero ya con las cosas que hay, he estado 3 días en el calabozo.
Ya.
Y resulta que no hay prueba de nada.
No, decía Juanma que en este sumario del partido entre el Getafe y el Villarreal, dice textualmente la policía que Carlos Aranda habría contactado con jugadores del Getafe y posiblemente también del Villarreal, jugadores de cuyo dato únicamente tenemos que 3 de ellos jugaron en el equipo titular del Getafe. En las conversaciones, Aranda habla de jugadores del Getafe, que supongo que, claro, si el Getafe apostaron que iba a ganar, ¿para qué hablan con jugadores del Getafe? Para que ganen.
Y el Getafe tenía que ganar
sí o sí.
Posiblemente también del Villarreal. Pero claro, del Villarreal, por ejemplo, las conversaciones no dicen que hayan hablado con ningún jugador. Pero la conclusión de la policía es que posiblemente también.
Yeah.
Entonces, claro, insisto, todo esto son conclusiones.
Pero estamos haciendo mucho daño a mucha gente que lo mejor, a lo mejor simplemente lo que han hecho terceras personas es intentar convencer a alguien de otra cosa. Y a lo mejor no es a los jugadores. No lo sé. Yo estoy hablando porque, claro, he pasado 3 días, casi 3 días en el calabozo, con mi cabeza que ha dado muchísimas vueltas y estos días igual, claro. Es que hay muchos momentos en los que no duermes porque tu cabeza no descansa.
¿Tu situación jurídica ahora mismo cuál es?
Pues me pierdo mucho en eso, ¿no? Pero yo me imagino que estoy esperando, deseando, porque aparte creo que debe ser así. Que el fiscal pues me declare inocente de todo esto por las pruebas que hay, que contra mí no hay ninguna, y si no tendríamos que recurrir, pero lo primero es eso, es la esperanza que tengo, porque al final que se hagan cosas mal de vez en cuando no tiene que hacer que no creas en la justicia.
¿Te fías de Raúl Bravo?
Yo nunca he tenido ningún problema con Raúl Bravo. No sé, no tenemos una relación estrecha como para saber lo que hace, no sé ni lo que hace en su día a día, ni en su mes a mes, y a lo mejor lleva 6 años sin hablar con él hasta que lo vi en enero.
¿Habéis vuelto a hablar?
No he vuelto a hablar.
¿Has hablado con alguien de los implicados en la operación Noicos después de todo esto? ¿No?
No, con nadie.
Perfecto. ¿Hay alguna pregunta para Borja? Joseba, Guas, Mónica, Senabre, Palomar.
Yo quería preguntarle por las declaraciones que hizo el otro día Íñigo López en El Mundo, sí, en las que reconocía que en las últimas jornadas se hacen pactos de caballeros y que simplemente, bueno, pues que se habla entre los equipos y que se bueno, creo que decía textualmente que se habla y se dice no nos fastidiemos para el que necesite los puntos. Que esto es habitual en el fútbol y lo decía como algo absolutamente aceptado por todos. ¿Es así?
Es así que lo dijo, pero a mí no, sí. lo primero no me parece que se pueda llamar pacto entre caballeros a eso. Y lo segundo a mí no me ha pasado. Y a lo mejor también es parte de la respuesta que daba antes, ¿no? Que la gente también sabe cómo soy yo o qué moral tengo. Y entonces a lo mejor a mí nunca se me ha dicho, pero no lo he vivido.
Yo sí quiero saber si después de todo esto, si como tú dices y esperas, el fiscal no te acusa de nada, ¿tú vas a tomar alguna medida para tratar de lavar tu imagen? ¿Alguna medida judicial? ¿Alguna denuncia?
Sí, porque yo creo que tengo una responsabilidad, ¿no? Lo que me ha ocurrido a mí no me gustaría que le pase a nadie más. Entonces yo creo que lo que hay que tener, que es lo primero que pedí cuando me paré con los medios el primer día que llego a mi casa, es rigor. Hay que tener un rigor, no se puede hablar ni especular de la manera que se ha hecho, por lo menos conmigo, porque yo sé la implicación que tengo en esto, que es cero, y entonces cuando lees o escuchas cosas pues te entra mucha impotencia, mucha rabia, y yo todo lo que se ha difamado y se haya hecho daño a mi familia y a mí, pues, y a mi club también, lo que pasa es que eso ya le corresponde más al Valladolid, pues quiero que no se salga.
¿Contra quién vas a ir? ¿Contra quién vas a ir?
Pues no sé, eso, pues es que tampoco me he parado aún a ver legalmente cómo se puede hacer o qué medidas se pueden tomar. Pero sí que en la medida de las posibilidades creo que tengo una responsabilidad, primero con mi familia y luego con gente que le puede pasar en un futuro algo parecido.
¿Qué tal está tu familia?
Pues cada vez mejor. Cada vez mejor porque por fin salió el sumario y entonces pues pueden agradecer a la gente que ha confiado en mí que lo haya hecho y a lo mejor pues dar en los morros a otra gente, ¿no? Que ha sido muy morbosa o no se ha portado bien.
Borja, que te agradezco muchísimo que hayas explicado tu punto de vista y tu verdad en el partidazo de la cadena COPE. Y desde tu casa, un abrazo.
Muchas gracias por dejarme esos minutos.
Solo faltaba. Gracias. Amón, un abrazo. Gracias.
Otro. Hasta luego.
Gracias. 12:34, mensajes de los oyentes y ahora analizamos y contamos más cosas. Alberto Araúz.
Dice Javi, pues ¿qué queréis que os diga? Yo me creo a Borja, o es un gran actor o está diciendo la verdad. Luis, por contra, dice, no seáis crédulos. Sería el primer tío que reconoce su culpabilidad. En ese partido pasaron cosas muy raras. Eso es así. Óscar, ánimo a nuestro capitán. Todos estamos convencidos de su inocencia. Raúl, no quiero hacer de abogado del diablo, pero cuando dice Borja a Raúl Bravo en la celda que le han detenido por tomar un café con él, parece que de forma implícita ya sabía que Bravo era culpable, ¿no? Marcos, qué entrevista más interesante, no, por es estas
que,
cosas...
Es que eso se lo dice la policía, por lo visto. A Borja le dice que una de las cosas... Te tenemos porque te has visto con Raúl Bravo.
Marcos dice qué entrevista más interesante, por estas cosas la radio es el mejor medio del mundo. Raúl comenta, Raúl Bravo va a Valladolid expresamente a las 2:30 y se va a Madrid a las 3:30, huele muy mal. Y por último Juanma dice, hombre, los dos goles del Valencia no sé si estarían amañados o no, pero son los dos goles más ridículos de toda la temporada. Si no estaba amañado, poco favor se han hecho con esos dos goles encajados de esa forma.
Orfeo Suárez, diario El Mundo, ahora lo hablo contigo, pero así a modo de titular, ¿qué te parece lo que ha contado Borja y cómo lo ha contado?
Bueno, me parece que está en su derecho, hay presunción de inocencia sobre todos. Es evidente que no existen unas conversaciones concluyentes suyas, como en el caso de Aranda, que le den, que lo culpabilicen directamente. Pero él ha aludido un poco a lo que se ha publicado, ha dicho que no es cierto o ha insinuado que no era cierto lo que se había publicado inicialmente, que lo hizo mi periódico, y yo sí que querría leer dos líneas. Ya hemos escuchado a Fouto decirlo, pero aparte del sumario, el juez instructor que instruye el caso y lo que hace es construir el relato que él cree que ha sido en función de las pruebas y los indicios que tiene la policía, dice textualmente, en conversación de fecha 19/5/19, que mantiene Carlos Aranda con diferentes personas, aquel afirma que varios jugadores del Real Valladolid Club de Fútbol están al tanto del amaño. Concretamente, Carlos dice, había 7 jugadores comprados, nada más. Que es posible que esos 7 jugadores, como dice Borja, pertenezcan a otro equipo, pues es posible, yo no lo sé, lo que sí sé es lo que dice el juez, y el juez dice que eran jugadores del Valladolid, y yo tengo tantas razones para creer a Borja Fernández como para creer al juez, no tengo más para creer al juez, pero tampoco tengo menos. Quiero decir que aquí, a mí me molesta a veces que se señale continuamente a los medios de comunicación, y yo... No porque defienda mi periódico, sino por defender un poco el proceder de los periodistas. Nosotros no hemos investigado nada. Hemos revelado una investigación de la policía y una instrucción judicial. Y la instrucción judicial dice eso. Y, por supuesto, que existe la presunción de inocencia sobre todos los imputados. Y tienen todo el derecho a defender su inocencia. Pero el mensajero, en este caso la prensa, solo ha hecho reflejar las detenciones... Y quien ha tenido acceso a documentación judicial, lo único que ha hecho es reflejarla. Yo quiero decir con esto, me conocéis, me dedico habitualmente a hablar de partidos de fútbol, de cómo juegan el Madrid, el Barça y demás, pero a veces en el fútbol o con el deporte se cruzan casos de problemas fiscales, de jugadores, de detenciones, de positivos en casos de dopaje, de cosas que me parecen realmente graves. Yo siempre que tengo que escribir sobre esas otras cosas que no son lo que pasa en el campo, lo intento hacer siempre con soporte documental. Y yo es lo que me gustaría decir después de haber escuchado a Borja, ¿no? Luego podemos hablar de cualquier otra cosa que tú quieras sobre la operación.
12:38, 11:38, sigue el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías. ¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno el miércoles por la noche en Telecinco.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Este verano tú puedes ser el rey. El rey de las series, el rey de los stories, el rey del like, el rey de los datos, el rey del glam. Solo ahora, hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% de descuento durante 3 meses. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de una lesión, ¿tienes algún secreto para recuperarte más rápidamente?
Bueno, es importante cuidar huesos y articulaciones siempre, no solo después de las lesiones. Yo me cuido y tomo Flexium Articulaciones. Flexium es un producto que ayuda a mantener fuertes articulaciones y músculos, por tanto, me ayuda a recuperar mucho más rápido.
Recuerden, Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo. Quiero preguntarle al tiempo de opinión, a Guasa, Mónica, Senabre, Palomari y Joseba, un titular rápido de qué os ha parecido Borja Fernández. Joseba, por ejemplo.
O alguien miente o la investigación es un desastre.
Palomar.
A ver, la policía no puede ser tonta. Yo, una de las cosas que he deducido es que...
Ni tan atrevida.
Que parece que esto es una gran chapuza policial y que han detenido al que no era. Yo, oyes a Borja con naturalidad, bien me lo creo, pero tampoco puedo creer que la policía haga corta y pega en una investigación. No me lo creo.
¿Mónica?
Yo estaba pensando que, bueno, una cosa es las cosas que pasan y otra las cosas que se pueden probar. Y evidentemente, si no se puede probar, pues nadie puede decir que hayan pasado. Eso...
A mí lo más extraño de todo es que Raúl Bravo llega a Valladolid a las 2:30, hable con Borja y se vaya a las 3:30. Para decirle que tienes muchas ganas de entrenar y que te apasiona la idea de entrar en el Valladolid y todo eso, se lo puedes decir perfectamente por teléfono.
La policía, por cierto, le pierde al llegar a Valladolid. Al llegar a Valladolid pierden el coche de Raúl Bravo.
Sí, pero a lo que voy... Si es, tengo muchas ganas de entrenar, conoces a Ronnie, a ver si hay manera de meterme en el filial o esto o lo otro, eso se puede decir por teléfono. Pero ir hasta Valladolid para decir eso es lo más raro de todo. O sea, es evidente que a lo mejor Bravo quería decir algo que no podía decir por teléfono. O sea, otra explicación no encuentro. Senabre.
Sí, no, yo estoy con Palomar. Hay algo que se nos escapa, hay algo que... si todo lo que se ha contado en la entrevista que acabamos de escuchar es como dicen en las películas americanas, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, entonces sería una chapuza policial o algo inexplicable y sin sentido. Como no lo creo, interpreto que es que falta una parte de la historia.
Yo insisto, es que el sumario dice, solo viajó para verse con Borja. Es lo que dice el sumario, ¿eh? No había nada en el calendario de Raúl Bravo. Según el sumario, solo viajó para verse con Borja de 2:30 a 3:30.
A mí me ha sorprendido también la tranquilidad que ha tenido Borja en relatar los hechos. Es muy sorprendente.
Sí. No, y la disposición dice mucho. O sea, el hecho de querer salir y contarlo en todos los sitios y también habrá pocas cosas que ocultar, seguramente, cuando haces todo eso, porque si no corres el riesgo de meter la pata y de incurrir en... las mentiras al final son difíciles de sostener. Te acaban pillando por algún lado.
Hombre, si lo pierden en Valladolid, si llegas en Manhattan, todavía lo estamos buscando. Pero, chico, a mí me da la impresión que si esto no se puede probar, el daño es bestial.
No, eso es evidente.
Es bestial. O sea, yo estoy de acuerdo con Mónica, lo que ha dicho. Oiga, ¿qué es que podemos probar de todo este asunto? Si esto acaba, que no va a pasar nada, y que Borja, que le escuchas hoy y pondrías la mano en el fuego, yo le conozco. Entonces no puedo... escuchas y te hace, y esperas, pero si esto no acaba con una cosa firme, hay que tener mucho cuidado, tío. Esto es gravísimo, todo es gravísimo. Es que no sé cómo quieres que te diga.
En ese sumario, Juanma, hemos descubierto más cosas. Bueno,
no hemos descubierto nada. Ahí está.
¿Cómo?
¿Qué descubriremos? Ya veremos lo que...
No, hombre, no, en ese sumario que estamos leyendo, Guas.
Sí, pero a ver si me entiende. El sumario es el que es. Es como el del...
Claro,
Huesca,
por eso te digo, voy a leer lo que pone en el sumario que tengo aquí en mi mano. Si
sí,
me dejas,
sí. A ver, ¿qué quieres leer?
Digo que en ese sumario a Carlos Aranda se le imputan 4 amaños. Uno es un partido desconocido. En ese partido desconocido, deuda con Íñigo López, cuando jugaba en el Huesca, que adelantó el dinero. Se implica también ahí a Quique Pina, que coincidió con Íñigo López y con Aranda en el Granada. El segundo que se le implica es un partido de tercera división del Sariñena, donde salió mal el resultado y exigieron la pasta a los jugadores, a 6 jugadores del Sariñena. El tercero es amaños del Huesca. Ahí dice el secreto sumario que Íñigo López ofreció amañar el partido Lugo-Huesca del 21 de mayo, que fue el del ascenso del Huesca. En la conversación se habla en clave, no se dice vamos a mañar, dice vamos a organizar un FIFA. Para ese fin de semana tenemos que organizar un FIFA, le dice Íñigo a Raúl Bravo. Insisto, ahí lo que se dice es que Íñigo López se ofreció a ese partido. Y luego en el otro que se le implica es en el que ya hemos hablado, que es en el del Valladolid-Valencia.
Hoy publica El Mundo, lo firma Urritieta con Orfeo, la trama Aranda. He alucinado, si tienen la oportunidad de leer esas 2 páginas del diario El Mundo de hoy, es tremendo.
Tremendo.
Yo no sabía que Aranda tenía montado este imperio de la delincuencia abajo en Málaga.
Es que llevan 10 años investigándoles.
Es que lo de menos de Aranda son los amaños.
Las apuestas es una forma de blanquear todo lo demás.
Sí, a ver, eso no es un clan que haya organizado Carlos Aranda, sino las investigaciones de la policía concluyen que, digamos, el organizador es un tío suyo, Salvador Aranda, y que durante la época en que el jugador, porque es una investigación que llevó a cabo la policía en Málaga, la UDICO, durante prácticamente 10 años, un seguimiento de todo este clan que se dedicaría al narcotráfico, utilizaban a Carlos Aranda, su sobrino, para blanquear dinero.
Claro.
¿Cómo? Pues... teniendo en cuenta, digamos, que era un profesional del fútbol,
que
un
ganaba
jugador
mucho
de primera división, que no levantaba tantas sospechas, que compraba inmuebles, pues iba comprando inmuebles continuamente. Y la policía tiene detallados absolutamente todos esos inmuebles. Estuvo imputado por blanqueo de capitales en ese sumario, tenía una petición de casi 3 años de cárcel, pero el juicio que fue el año pasado, después de más de 10 años de investigación en 2018... acabaron todos absueltos por un defecto de forma, y era un pinchazo de la policía que le hicieron en el inicio del procedimiento a una persona que estimó el juez que no deberían haber pinchado. Esto es habitual también, ¿eh? Pero en su sentencia el juez
es tremendo,
dejó probado
el trabajo de años de la policía,
se puede ir
se viene abajo por un defecto de forma y todos absueltos.
Sí, por un defecto de forma. Entonces yo creo que hay parte de ese trabajo, no obstante,
que ha valido para
que
esto.
Que ha incorporado la policía en la operación Oikos, por lo menos para volver a sacar la conclusión de que parte del dinero que se está utilizando en las apuestas procede del blanqueo de capitales. Hay una frase en una conversación de Aranda en el sumario, no sé si Fouto habrá llegado porque es como bucear en un,
sí,
en un océano, que hay un momento en el que él dice: Raúl y yo somos socios, yo pongo el dinero y él pone el trabajo. Y esto coincide un poco con la teoría que tiene la policía, que en su investigación sitúa niveles de los implicados, ¿no? Habla de organizadores y cabecillas, habla de intermediarios, habla de jugadores que se han implicado, y cuando habla de los cabecillas habla de Raúl Bravo y Aranda, y separa un poco ese rol que tendría cada uno, ¿no? El de Raúl, contactar más con jugadores.
De Bravo,
entiende la policía que sería supuestamente
el cerebro,
lo que habría hecho con Borja,
y Aranda el músculo.
Y Aranda un poco más el músculo, sí, el que aportaría el capital para todo esto, ya insisto, según la policía, pero las actividades del clan eran, bueno, propias de un cártel de la droga, ir a buscar droga a Marruecos, a Senegal, traerla, procesarla, empaquetarla, distribuirla, algo tremendo.
Increíble. Recuerdo los antecedentes de Carlos Aranda: en 2014 malos tratos físicos, en 2014 quebramiento de condena, en 2015 lesiones y en el 2018 extorsión. Y dos cosillas que me han llamado la atención de Íñigo López. Íñigo López cuenta el secreto del sumario que tiene una empresa que se encarga de comprar coches de lujo, que luego truca el cuenta kilómetros para venderlos más caro.
Joder, macho.
Y que a través de su agente ha falsificado contratos para conseguir hipotecas. Eso es lo que dice de Íñigo López el secreto del sumario.
Orfeo, muchísimas gracias por venir al partidazo.
Muchas gracias a vosotros.
¿Cuándo va a ser el juicio de esto, por cierto? ¿Cuándo?
Pues no lo sabemos, tendrán que fijarlo, pero si acordaos que todavía tenemos pendiente el del Zaragoza-Levante, sí, pues esto puede ir para largo, sí, puede ir para largo.
A mí el otro día desde la Liga me dijeron que posiblemente más rápido de lo que esperemos, porque el juzgado que lo instruye, en este caso el de Huesca,
sí,
pues a lo mejor tiene menos trabajo en este caso.
Gracias, Orfeo.
Muchas gracias
hasta
a
luego.
Vosotros.
Gracias, Fouto.
Hasta luego.
¿Vas a leer más esta noche de...?
Pues sí, porque a lo mejor es que aquí
está enganchado,
hay, de verdad.
Está enganchado, sí, sí, nada, claro.
Sería esto.
Tremendo, tremendo.
Y cuando salga la serie en Netflix, ya ni te cuento.
Manolo Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. Ha hablado Vives, bueno, ha hablado sin hablar. Quiero decir, no ha querido responder casi a nada, a ninguno de los asuntos de actualidad del Barça.
Bueno, es abogado, es portavoz y sabe hablar y sabe cómo torear a la prensa, y en efecto, el portavoz de la Junta,
o sea,
Josep Ives,
que como sabe cómo es el que no sabe decir nada, pues sacamos a este, ¿no?
Sí, sí, es que es un maestro en eso, ¿eh? Sí. Además es
todo
periodista.
Todo es una coña, Chato. Sí, sí. Todo es una coña.
No, pero es que hoy ha sido especialmente esquivo, ¿eh?
Sí, sí. No ha descartado nada, pero tampoco ha confirmado nada, ¿no? Pero sabe que lo de Griezmann puede hacerse, por eso ha dicho lo que ha dicho, ahora le escucharemos. Y en lo de Neymar no ha querido ser esclavo de lo que puede decir, porque en el fútbol puede pasar absolutamente de todo, incluso que vuelva Neymar. Yo recuerdo que en esa entrevista que hiciste en el Camp Nou al presidente del Barça, Bartomeu,
¿sí?,
le preguntamos: ¿usted es capaz de decir, yo como presidente del Barça, mientras sea presidente del Barça, tal, dos puntos, comillas, Neymar no volverá? Y fue incapaz. Por lo tanto, Josep Vives también ha sido incapaz de descartarlo. Y además te digo, además de lo que publica el equipo, una persona que suele conocer muchísimo del fútbol francés me decía este mediodía que no lo lleva al Barça directamente la posibilidad de que vuelva a Neymar, sino que se le ha encargado al intermediario israelita Pini Sahabi, que también trabajó en la marcha de Neymar del Barça al PSG, ¿no? Que está trabajando en ver cómo saca a Neymar del PSG, y me añadía que para abaratar la operación podría entrar Dembélé, al que Tuchel le conoce bien, sabe que es talentoso, le tuvo en el Borussia Dortmund, entonces decía que estaba un poco loco, pero que ha madurado y que considera que puede abaratar esa operación. De hecho, decías tú anteriormente que también en Brasil Globo Esporte,
sí,
está hablando de esto. Ahí en Globo Esporte dice que es el Barça el que está negociando. No, no, el Barça se quiere tapar, quiere que el marrón lo lleve Pini Sahabi, y a ver qué sale de todo esto. Pero Josep Vives, escuchemos, no ha descartado absolutamente nada.
No se trata de dejar ninguna puerta abierta ni ninguna puerta cerrada, sencillamente es algo en lo que nosotros no vamos a entrar, ¿no? Y es evidente que hay una historia con Neymar, no la vamos a repetir, de todos es conocida, de todos son conocidos los hechos que se produjeron, los hemos comentado, pero a partir de ahí eso forma parte de un momento determinado, de una relación con un jugador que ya no es jugador del Barça, que es jugador del Paris Saint-Germain. Y a partir de ahí nosotros no hablamos ya ni de Neymar ni de nadie, porque es que entendemos que no nos toca. Neymar es un jugador del Paris Saint-Germain, esto de entrada. Y por otra parte, nosotros de ninguna operación que podamos tener, tengamos o no, no vamos a hablar. No lo haremos aquí porque entendemos que sería caer en una trampa y además sería perjudicarnos. No lo vamos a hacer. Le repito, yo no le voy a hacer ningún comentario ni de Antoine Griezmann ni de cualquier otro jugador bajo ningún concepto. Antes me he referido a las palabras del señor Gilmarín. Respetamos esas declaraciones, pero nosotros no entraremos a polemizar con él en absoluto respecto a lo que él cree que ha sucedido.
Esto o ponen a Guillermo Amor a dar las ruedas de prensa o nos vamos a aburrir mucho.
Y a Mónica preguntándole.
Es, Mónica marchando.
La solución a un buen verano es que pongan a Amor a dar la rueda de prensa después de la junta directiva y a Mónica Marchante en el... Yo creo que aunque no pregunte, en cuanto vea a Mónica, ¿no?, ya va a empezar a temblar, ¿eh? Sí, sí. Oye, me gusta cómo dice Paris Saint-Germain, como lo hace Melchor también, ¿eh?
Sí, la gente inteligente tiene puntos en común.
Bueno, gente de radio,
gente que no descarta nada,
de radio.
¿Eh?
Gente viene de radio, Courtois, ¿no?
Ha creado, sí, sí. Courtois ha creado tendencia.
Paris Saint-Germain. Oliveros, muchas gracias, ¿eh?
A ti.
Ha sido un placer, favor. Adiós. Gracias.
Adiós,
he visto en Marca, Palomar, que sí. Rodrigo, que mañana va a ser presentado con el Real Madrid, el jugador brasileño, sabe cantar ya el himno del Madrid. Mira,
Madrid, a la Madrid y nada más, y nada más, a la Madrid. Sí, una parte yo sé, porque aquí, como digo, aquí en Brasil todos tienen sus equipos en Brasil, pero torcen por un equipo en Europa. Sí, y yo, el equipo que yo torcí en Europa era Madrid. Y yo sabía cantar una parte de himno, porque siempre que Madrid entraba en campo tocaba este himno y yo aprendí a cantar un poco.
Es una maravilla, ¿eh? El que no duerme con el pijama del Madrid, canta el himno.
Pero no tiene ningún mérito.
Ha nacido.
Tenía que haber aprendido de las mocitas, ¿no? Hay que aprender las mocitas.
Lo que digo es una cosa. Si son todos del Madrid, ¿por qué son tan caros luego? ¿Eh? ¿Por qué se paga tanto por gente que está como loca por jugar en el Madrid? O sea,
porque tienen entornos. Tienen entornos que lo
quieren. Que quieren trincar. Es lo único que quieren. Trincar de esta pobre gente que ha nacido, como dice Guas.
Es que no puede ser.
Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Presentado, no, mañana será presentado Rodrigo. A ver si le hacéis cantar el himno.
Bueno, es una posibilidad. Hoy ha llegado al...
No, pero mira, es una pregunta original. Mira, perdona, ayer vimos en marca.com que cantabas el himno del Madrid. Para demostrar que es verdad que te lo sabes y que no estabas leyendo un QE, ¿podrías repetir el himno del Madrid? ¿Podrías cantar el himno del Madrid?
Es una buena pregunta.
Sí, vamos, no la vas a hacer, ¿a que no?
A ver, si tuviera que
no
leer...
te hace ninguna gracia, ¿eh? Por lo que...
No, sí. Lo que pasa es que repetir un éxito periodístico, ¿no?
No, es confirmarlo, es confirmarlo.
Podemos buscar... Bueno, vale, lo podemos preguntar.
No, tú no. Pero
le voy a dar una vuelta.
Dale una vuelta.
O sea, de todas maneras, es conveniente que pronuncies. Este es Rodrigo.
¿Cómo es?
Rodrigo.
Con Y. Vale. Rodrigo Coes, claro. 18 años, ha llegado al aeropuerto de Barajas y ha habido una...
Buen futbolista. También.
Una señora mayor la ha confundido con Neymar. No es Neymar, ¿eh? Es Rodrigo, que como digo, mañana por la mañana va a ser sometido al reconocimiento. A la una presentado en el palco del Estadio Santiago Bernabéu. Cuesta 45 millones de euros, procedente del Santos. Viajará a Canadá el próximo 9 de julio para realizar la pretemporada con el equipo. Presentación también sin dorsal. Recordemos que el miércoles va a ser el turno para Mendy, el lateral izquierdo francés procedente del Olympique de Lyon. Así que, bueno, esta semana ya se completan de momento todas las presentaciones. Militao fue puesto ya de largo hace tiempo. Y poquito a poco, Juanma, que se va perfilando la plantilla.
Militao,
para
yo
la
de Militao no me acuerdo.
Temporada. Sí, Militao fue presentado hace tiempo.
¿Qué fue presentado?
Sí, Militao fue presentado.
¿Fue presentado Militao?
Ah, yo tampoco me acuerdo de la presentación.
Yo tampoco.
Escucha, Miguelito.
Se lo ha inventado, se lo está inventando.
Miguelito.
El fichaje sí, pero la presentación no.
No, igual sí, no nos acordamos, porque fue a la velocidad de la luz.
No, fue Melchor. Fue Melchor, yo creo que Militao fue presentado.
Ah, yo creo.
Me has hecho dudar.
Yo no tengo la imagen, ¿eh?
Yo tampoco.
¿Con quién? ¿Con Florentino? ¿Con Butragueño? ¿Con quién?
Bueno, pues igual me he colado, pero yo no.
La presentación fue Sergio Ramos.
No ha sido presentado. Escucha, totalmente confirmado, Militao no ha sido presentado.
No fue presentado. Vale,
primero que pasa que es 2019.
Desde que cubres el Atleti Madrid, Miguelito, estás despistado, ¿eh?
No, escucha, fue Melchor, me gusta esa frase, ¿eh?
Juraría que fue
Arancha. No solo dices que fue presentado, sino que fue Melchor. O sea, nos metes dos morcillas en la misma.
No, porque si no me acordaría. Yo fui a la de Jovi también la semana pasada. Hombre, fuimos los dos a la de
esa. Esa no me acuerdo.
Claro, a las que voy me acuerdo. y como no tengo el recuerdo, pues bueno, pues pido disculpas, pero vamos, juraría que, sí, que Militao fue presentado.
Fue
falta
presentado
el,
en su día con
falta el brasileño, que como está en la Copa América, pues será presentado días antes de viajar a la gira. Y te cuento por lo demás, que está cerca de marcharse al Benfica Raúl de Tomás, el delantero del Real Madrid, que tiene contrato hasta 2023, que ha estado cedido en el Rayo las dos últimas temporadas. Se va a marchar por una cifra próxima a los 20 millones de euros. Están negociando los dos clubes. Y te cuento también que Jonathan Barnett, el agente de Gareth Bale, ha desmentido hoy una supuesta oferta, interés del Bayern de Múnich en hacerse con los servicios del galés para la próxima temporada, que desmiente el agente de Gareth Bale.
Pues otra mala noticia para el Madrid, el desmentido pues sí. De
Bale, ya sabes que no lo va a poner fácil, no. Que todos son
nunca lo ha puesto fácil, la verdad es que nunca lo ha puesto fácil.
Y no, que van pasando,
no es, ¿no?
No.
Van pasando los días y tiene plaza en ese vuelo a Canadá del próximo 9 de julio.
Gracias, Miguelito, un abrazo, ¿eh?
Habrá que confirmar pronto la presentación de Militao.
No.
Desde julio.
Fue presentado un viernes por la tarde en el que no currabas tú.
Sí, estaba. Sí. Fue Melchor.
Pero fue solo para los medios del club, no. Eso, fue para todos.
Un abrazo, Miguel. Yo te entiendo.
Adiós.
Te entiendo, chao. Te entiendo. Gracias. Un par de visitas. Valencia y Sevilla. Qué dos ciudades, ¿eh?
Valencia, no, magnífico.
Valencia y Sevilla, qué maravilla. Valencia, Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Va a haber trueque? ¿O cambio de porteros ahí entre...?
No, lo has dicho bien.
Sí, trueque, ¿no? ¿Se dice
sí, trueque?
Es que trueque me suena un poco de pillos, ¿no? Es un poco como, vamos a hacer esto, que no nos vean, ¿no?
Bueno,
un trueque.
Bueno, es una operación que es legal, evidentemente, sí. Partiendo de la base, tal y como están las cosas, hay que aclararlo. Sí.
Cuidado, no te teléfono, cuidado el teléfono.
Estamos pinchados, sí. Ahora mismo estamos pinchados.
Cuidado,
¿eh?
No, por eso, y si canta Miguelito vamos todos para adelante, ¿eh? O sea que, cuidado. Como pinchen
el mío, se van a divertir.
Lo contabas en la presentación el pasado 25 de mayo con motivo del enfrentamiento de ambos clubes en la final de la Copa del Rey. Desvelábamos en tiempo de juego la negociación abierta entre Barça y Valencia para llevar a cabo, como decías, un trueque en la portería. Cilesen al Valencia y Neto al Camp Nou. 6 días más tarde la operación iba tomando forma. Ese día, un 31 de mayo, adelantábamos en el partidazo de Cope el ok de Cilesen a jugar en el Valencia. Quería quedarse en la Liga Española y disputar la Liga de Campeones. Y durante estas últimas dos semanas el Barça ha estado convenciendo a Neto para ir a jugar allí. Hoy, Mateo Alemany se ha reunido en Barcelona con dirigentes culés y, según hemos podido saber en la cadena COPE, ya hay un principio de acuerdo entre clubes, a falta de la firma, para llevar a Neto al Barça y a Cilesen al Valencia.
Perfecto.
Es muy sorprendente.
Sí, pero bueno.
Sí, sí,
yo imagino que será una cuestión de pasta, pero si no, renunciar a jugar la Champions con un equipo en el que eres una pieza fundamental y en el que eres el portero indiscutible para disputar solo con el Barça la Copa del Rey...
Cuestión de vestuario, Joseba. No es deportivo.
Te doblan el sueldo, ¿no? Y puedes ganar títulos, aunque no seas titular. Pero te digo que en Valencia no, pero quiero decir, aspiras a más títulos.
Sí,
¿no?
Pero el vestuario, ¿qué es? ¿Que es una pieza este, Uri?
No, deportivamente hablando, es un portero, como dice Joseba, posiblemente el mejor de la última década del Valencia. Pero a nivel personal, Neto lleva en estas dos temporadas varios malos gestos de cara al cuerpo técnico, de cara a sus compañeros. Le molestó mucho no salir en las dos fotos importantes de la temporada del centenario, la clasificación para la Champions en Valladolid y la final de la Copa del Rey en Sevilla. Y Marcelino entendió, junto con Mateo Alemany, que si llegaba una buena oferta por él, prefería que saliese. Además, el elegido era Cilesen, llegaron a un acuerdo con él. Y dicho y hecho, han hablado con el Barça le parecía bien. Y como te digo, cada uno por su camino, la mejor de las suertes a Neto, pero el Valencia está más que contento con el cambio.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Y última hora desde Sevilla. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Hace mucho calor en Sevilla?
No mucha.
¿No?
30, 32.
Ah, eso nada.
Sí, es que hace un par de semanas estuvimos casi en 40.
Cuando la Copa del Rey hizo...
Por ejemplo, en esa semana que estuvisteis por aquí, hizo mucha calor. Ahora es una calor soportable, para mí incluso agradable.
Sí, Paco González estaría con un plumífero.
Es que me parece que es muy idóneo esos 30 grados. O sea, es una temperatura ideal.
Sí. Al margen de esto, que es importante.
Sí, firmaba el empate para todo el verano.
Sí.
O sea, 30 grados todo el verano.
Hombre,
firmado.
Es una buena temperatura. Que sí, al margen de esto, que es para lo que te llamábamos, ¿qué más cosas podemos apuntar?
Bueno, lo principal era la temperatura. Y una vez confirmado que hace 30 grados en Sevilla, la segunda noticia, Que tiene su peso, ¿eh? Primera venta más o menos significativa del Sevilla está al caer. Luis Muriel, el colombiano que llegó hace un par de temporadas, que ha jugado media temporada en el Sevilla y otra media en la Fiorentina, cedido, y que ha dejado un buen cartel en Italia, se marcha al Atalanta por 15 millones de euros más 3 en variables, que no están nada mal para lo poco que aquí había rendido. Pagó el Sevilla unos 20 kilos hace un par de temporadas, prácticamente va a recuperar la inversión y solo falta que tanto el Atalanta de Bérgamo, equipo que recordemos la próxima temporada va a jugar Liga de Campeones, como el Sevilla, le den oficialidad a un acuerdo que prácticamente ha quedado sellado y rubricado en estos últimos minutos y es noticia de ultimísima hora que contábamos a esta hora en el partidazo de la cadena COPE. Muy cerca, prácticamente a falta de la oficialidad, Luis Muriel, el colombiano, se marcha al Atalanta por 15 millones más 3 en variables.
Gracias, Oliva.
Un abrazo, adiós.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Estamos en Francia con Andrea Peláez. Hoy España ha conseguido un hito, que es meterse en octavos de final del Mundial, pero la mala noticia es que casi seguro que el rival de octavos es Estados Unidos, que es la mejor selección del torneo. Andrea Peláez, Francia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hemos empatado 0-0 con China. Claro, había gente que decía, a lo mejor nos viene mejor perder, pero es que perderte que no te garantiza que vayas a continuar. O sea, hubiera sido una lotería.
Claro, además el grupo B, que es el grupo de España, era el primero que finalizaba. Entonces, claro. Bueno, son 4 de 6 los que pasaban, los terceros. Y de momento ya, por ejemplo, el grupo A, que también se ha cerrado esta noche a las 9, tiene a Nigeria con 3 puntos, China ya ha conseguido 4, por lo tanto a China solo le queda sacar otro tercero más, que va a ser el del grupo F, porque ahí Estados Unidos goleó 13 goles a Tailandia, por lo tanto en ese grupo también el tercero va a ser peor, pero claro, te la jugabas, aunque también te digo que después del partido que hemos visto, la diferencia era poca con perder, porque lo hemos hecho todo para ganar y para rascar un empate que ha quedado como feillo. Las sensaciones son agridulces porque, bueno, España no ha dado su mejor versión a pesar de que el seleccionador Jorge Vilda lo ha puesto toda la carne en el asador, pero es que los goles no entran, no tenemos miles de ocasiones, pero no conseguimos hacer gol, tenemos el dominio, tenemos el balón, pero al final 0-0, segundas, y oye, pues es histórico, es un pase a octavos que se consigue por primera vez en la historia de un Mundial absoluto femenino, pero claro, es que te vas a encontrar en octavos con Estados Unidos, que es la máxima selección favorita en este Mundial, es la mejor selección del mundo, y entonces, bueno, pues te queda un poco el sabor agridulce de que sí, el camino va a ser cortito. Pero sí, bueno, sí, oye, por lo menos vamos a estar en octavos, que, oye, pasito a pasito, ¿no? Poco a poco.
El partido es el lunes que viene en Reims.
Sí, es el lunes 24 a las 6 de la tarde en Reims.
¿Sabes lo que tienes que comprar en Reims? ¿Sabes lo que tienes que comprar en Reims?
Dime.
Champán.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Ah, pues no lo sabía.
La capital.
No lo sabía. Espero que sea un poco más bonita que Le Havre y Valenciennes, porque nos han tocado unas ciudades un poquito feías de ver. Me han dicho que tiene una catedral preciosa, Reims.
Sí.
La he visto en fotos.
Una de las más importantes del mundo. Pero...
sí, y nada, que está a una orilla de París. Es que son 6 días, ahora hasta que la selección vuelve a jugar. Son muchos días, tienen que cerrar todos los grupos. Y bueno, pues el lunes a ver si caemos por lo menos con dignidad. Que oye, que todo puede pasar, que tampoco a ellas... Claro, a ellas les dices, oye, ¿con qué mentalidad vas a jugar contra Estados Unidos? Y evidentemente te dicen, a ver, imposible no es, porque si no, ni nos presentaríamos a jugar ese partido. Pero es muy complicado. Estados Unidos es que es una potencia mundial, tiene jugadoras de niveles increíbles, no tenemos nada que hacer, pero bueno, oye, caer con dignidad como Alemania el otro día, pues ya está mundial satisfecho y a seguir mejorando para dentro de 4 años.
Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso grande.
Hasta
chao.
Luego.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Mensajes de los oyentes, Alberto Arau.
Parece que me quiero meter con la policía, pero lo de usar como prueba el minuto a minuto de la narración de un partido es de Mortadelo y Filemón. Tengo la sensación de que todos estos casos de apuestas, amaños o doping suelen saltar a la palestra como un encierro de San Fermín y luego no se sabe cómo se diluyen como un azucarillo. Como madridista digo alto y claro, no quiero a Neymar. Como diría Lama, para que la gente lo entienda, si el Madrid cambia Bale por Neymar, sale perdiendo el Madrid. Domingo, Cristiano caro, Bale caro, Hazard caro, pero señores, Joao Félix por 120 millones es un fichaje de futuro, increíble, señores comentaristas. Pipe, espero que acierten los directivos del Atlético con Joao Félix y que si ficha le pongan una cláusula de acuerdo con lo que va a costar. Aunque estando de por medio el señor Méndez me huele a traspaso en 2 o 3 años. Yo ficharía a Dybala. Y por último, dice un oyente, ya era hora de un inicio del partidazo sin hablar sobre fichajes del Madrid. Hoy me dormiré un poquito más tranquilo.
El inicio del partidazo, ¿con qué ha sido? Ah, con el
balón.
Vale. Gracias a todos. Se queda Joseba porque tenemos el kilómetro 42. El resto, os invito a que sigáis escuchando la radio y os agradezco mucho que estéis en este lunes con nosotros.
Vamos a ver allí.
Igualmente.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Yo tengo que confesar que hay días que ni siquiera tiene batería el móvil.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Parece que es que la luna necesita Botox.
¿Qué le pasa a la luna, Jorge?
Bueno, le pasa que es un satélite vivo.
La radio que te informa, que te acompaña.
Se trata de una piara de cerdos vietnamitas que se ha instalado cerca del parque de este barrio.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde. Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de una lesión, ¿tienes algún secreto para recuperarte más rápidamente?
Bueno, es importante cuidar huesos y articulaciones siempre, no solo después de las lesiones. Yo me cuido y tomo Flexium Articulaciones. Flexium es un producto que ayuda a mantener fuertes articulaciones y músculos. Por tanto, me ayuda a recuperar mucho más rápido.
Recuerden, Flexion Articulaciones de Pharma OTC.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías.
¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno el miércoles por la noche en Telecinco. Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
¿Sabéis? Muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo. Sí, son esos que sonríen en el atasco. Únete a ellos. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastreator el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
Mi taller de bicis se está quedando un poco anticuado. Además, parece que las bicis eléctricas van ganando cada vez más terreno.
¿Quieres darle un giro a tu negocio? Con las líneas ICO es posible, porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyectos se hagan realidad. Infórmate en ICO.es, en el 900-121-121 y pide ya financiación ICO en tu banco. ¿Empezamos?
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
One, two, three, four. Kilómetro 42, sigue Joseba y se incorpora Chema Martínez. Hola Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches Juanma, Joseba.
¿Qué tal, Chemita?
Pues estupendamente bien, el lunes, kilómetro 42, ya vuelve las sonrisas, hace calor, estoy corriendo, me encuentro bien hoy, porque ayer estaba tieso total, pero muy contento, los lunes me gustan, soy de las pocas personas que le gustan los lunes, fíjate.
Has hecho la carrera vertical, esta del Eurostars, el hotel, una de las torres de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, la has ganado. Yo creo que es la carrera más agobiante que pueda haber en el mundo.
50 pisos, 1000 escalones.
Sí, fíjate que no os ha dado a vosotros cuando pasáis cerca por ahí, os ha dado por pensar simplemente, ¿eh?
Sí.
No mucho más deciros.
Yo siempre que paso pienso eso.
Pues yo soy de los que lo pienso y cuando paso cerca
¿Pero qué piensas? ¿Subir corriendo? Si habiendo ascensores, siempre, ¿para qué vas a pensar?
Me daba la locura de ver qué pasaba o cuánto tardabas iba a sentir de subir tantas escaleras.
Esa es la diferencia entre tú y nosotros. Y la gente yo normal. Paso por ahí y me imagino cómo será la suite más glamurosa del hotel o cómo será el restaurante en la azotea.
Una terraza para tomar un gin tonic viendo todo Madrid.
Pero tú te imaginas unas escaleras y subir corriendo. Esa es la diferencia.
No, pero también porque hay tradición de subir edificios en Empire State y esta tradición, pues bueno, pues algo que me llamaba la atención y bueno, siempre subes cuando he subido en el ascensor muy rápido y bueno, tenía curiosidad y bueno, me han invitado a este evento que era, se celebraba el 10º aniversario del Hotel Eurostar Madrid Tower y bueno, pues bueno, acepto, ¿por qué te voy a decir que no? Y bueno, lo cierto es que fue, como decía Juanma, agónico, o sea,
6.38, por cierto, el tiempo.
Sí, en esos 1000 escalones que más o menos daba a 2,5 escalones por segundo. ¡Qué tela! Pero muy, muy agónico. O sea, de todos los 50 participantes que estuvimos allí, terminamos y estábamos todos con una tos, casi sin voz. Bueno, horrible. En cuanto a nivel de intensidad, se hace muy duro. Y luego, como es una musculatura que habitualmente no trabajo, o sea, correr en plano lo hago estupendamente bien, pero claro, implicar a tanta musculatura de gemelos, cuádriceps, el glúteo, que no estoy tan acostumbrado, lo cierto es que sufrí muchísimo, me tuve que echar manos a los pasadores, o sea, que yo pensaba que iba a poder correr, y cuando me ponía a correr, en vez de subir de 2-3 escalones, que es como se sube al principio cuando tienes fuerza, pues tenía que subir de uno en uno, con lo cual ralentizaba la subida, y bueno, me dijeron, no mires mucho los números de las plantas, porque te va a entrar el agobio. Miré una vez, y miré ir a decimos segunda, digo, madre lo que me queda todavía, iba ya totalmente sin fuerza. Empecé a gestionar un poquito mis recursos, volví a mirar, ya era la 25, digo, bueno, he hecho la mitad, y cuando pasé el 42, no sé si me dio una alegría, digo, ya solo quedan 8, y bueno, pues muy divertido, una experiencia distinta, bajé en el ascensor, ya no bajé por las escaleras.
Detalle.
Y bueno, no está mal el tiempo. Difícil superarlo porque es complicado. Tienes que hacer un entrenamiento muy específico y es algo que no hago habitualmente, pero muy divertido, ¿verdad?
Oye, Juan, que quedó tercero, me ha dicho esta mañana que él hizo 20 pisos corriendo, que ya a partir del 20º no puedo.
¿Quién es Juan?
Juan es un monitor del gimnasio al que voy, que fue el tercer clasificado.
Claro, decís, ¿Juan?
Bueno, Juan.
Sí, bueno, claro, es que lo cierto es que...
¿Tú cuántos hiciste corriendo?
Pues yo salí corriendo y realmente no paré, o sea, cuando iban andando trataba de ir de dos en dos, pero era un ritmo que casi no era andar, porque luego yo he visto a gente cómo caminaba y yo lo que hacía era tirarme hacia los escalones de dos en dos y me echaba mano a la barandilla, ¿no? Entonces era una mezcla entre caminar, correr, pero no llegaba a ser caminar del todo. Y al principio, ya te digo, cuando vi el número 12 ya estaba totalmente fundido y no me daba para seguir corriendo de dos en dos como partía al principio, pero un esfuerzo muy, muy agónico, o sea que... recomendable, porque es una experiencia diferente, no ves absolutamente nada, solo cuando terminas y no tienes muchas ganas de ver el paisaje que hay desde allí arriba, pero está muy bien, ¿eh? Al final ese trabajo de escaleras es una forma diferente de entrenar, muy específico y sobre todo, como digo, trabaja mucho los glúteos, que es muchas veces el gran olvidado de la musculatura y resulta imprescindible, ¿no?, para intentar hacerlo mejor, ¿no?, este tipo de competiciones.
Bueno, pues nada. A mí ya siempre, de pequeño siempre me decían que lo de la subir escaleras era malo para el corazón, porque era un trabajo muy explosivo y demasiado intenso.
Sí,
y muy
yo creo que es malo para los que estén mal del corazón.
Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que como es un ejercicio muy intenso, las pulsaciones se suben muy rápidas. Entonces como que casi no tienes control. Pasas de estar a unas pulsaciones a nivel que las controlas a directamente se disparan. Pero es un tipo de trabajo que viene estupendamente bien. Ya te digo, trabajamos gemelos, glúteos, cuádriceps. Si hacemos las bajadas, trabajamos los cuádriceps de forma escéntrica, es decir, otro tipo de trabajo que es diferente, y luego se puede mejorar pues variando la intensidad de las subidas, y luego también se puede trabajar estas escaleras pues eso, haciéndolas a una pierna, con saltos de la rana pie juntos, ¿no? Abriendo y cerrando piernas, utilizar subiendo de dos escalones, de dos en dos, de uno en uno, de tres en tres, o sea, que es un tipo de trabajo que nos puede venir muy bien en nuestra preparación, siempre y cuando tengamos un objetivo a medio o largo plazo, porque ya digo que es una cosa muy específica. Y también este tipo de entrenamiento, ¿no?, en escaleras nos va a ayudar mucho a mejorar la técnica de carrera y a tener una mejor consciencia corporal, o sea, que está bastante bien. Y luego, si alternamos subidas con bajadas, nos va a ayudar un poquito a estar más ágiles, que por ejemplo eso me falta a mí, que no tengo esa agilidad que con los años pues se va perdiendo. Así que al final es un tipo de trabajo que está muy bien.
Además, sin duda.
La buena noticia es que lo puedes hacer en cualquier lugar, porque hay escaleras.
Es barato, barato es.
Sí. Bueno, si no hay escaleras mecánicas, que ahí te jode vivo.
No, pero hombre, será por escaleras en España. Será por escaleras para subir y para bajar. Bueno, llega el verano, Chema. Ya estamos todos temblando.
Porque... Yo, algunos morenos, ¿eh? Yo estoy moreno ya. Llega el verano y estamos...
Tú estás negro todo el año. No, yo estoy temblando por la mesa. Por la mesa, comida, bebida... Es muy cruel el verano para mantener una dieta.
Sí, es cierto.
¿Y con quién vamos a hablar?
Pues vamos a hablar con David Lagos, que es nutricionista, por cierto, del Atlético de Madrid. Desde hace un par de temporadas de la primera plantilla del Atlético de Madrid, pero hoy le llamamos para que nos aconseje sobre qué debemos comer, no debemos comer, cuáles son los alimentos prohibidos, cuáles son los alimentos que no se deben probar bajo ningún concepto, si los hay.
Pero bueno, serán prohibidos en verano y en invierno, ¿no? ¿O hay específicos de verano?
Hombre, hay alimentos, las fritangas y todo esto son más de verano, claro, que de invierno. Me imagino que irá por ahí la cosa.
Hola, David, muy buenas.
Hola, buenas noches, chicos.
Va a ser muy desagradable la charla contigo, lo sabes, ¿no? O sea, quiero decir, entrevista que no me apetece nada, porque es que solo nos vas a dar malas noticias.
Juanma, yo te digo una cosa, después de haber estado escuchando a Chema, no tengo ni hambre, ¿sabes?
Sí, sale por la boca, es que sale el corazón por la boca, tal cual.
Madre mía, que no, es un crack, Chemita, es un crack en todos los sentidos. Pero créeme que, Chema, tú me tiras conmigo, a que después de hacer esto es que no tienes ni hambre.
O sea, se te quita todo, Juanma.
Se te quita todo, ¿verdad?
Tenemos que, de verdad, un esfuerzo de este tipo, por supuesto, se te quitan las ganas de tomar absolutamente nada. Fíjate que teníamos un catering ahí arriba y pasaban los platos, que todos tenían una pinta estupenda, pero digo, dame algo de beber, que no me entra absolutamente nada.
Claro. Pues mira, es buena técnica para el chiringuito, para evitar...
Subes escaleras
y luego vas al chiringuito y dices tú, ponme una agua coca, y está. A ver, David, si tuvieras que decirnos tres alimentos que son los más peligrosos y los más dañinos en verano, ¿qué nos dirías?
Mira, a mí más que prohibir y alimentos dañinos, ¿sabes? Busco más formas de cocinado y lo que es utilizar aliños, ¿no? Porque en el fondo prohibir es más buscar un tipo de cocción más apropiada para el verano, ¿no? Muchas veces una dieta de un deportista donde la gasolina es el hidrato de carbono y es siempre un coñazo porque siempre se come de la misma forma, pues sí que planteo formas algo más frescas, algo más coloridas y algo distinto de lo que se puede comer el resto del año, ¿no? Utilizar, sí, muchos productos de temporada y en cuanto a prohibiciones, bueno, pues es evidente que el alcohol, por supuesto, ¿eh?
Pero eso siempre, ¿no? No solo en verano.
Eso en invierno. Es que, como tú has dicho antes, a mí, o sea, tanto lo que vale para ahora vale para invierno, verano, en cualquier época del año, ¿no? Así como evitar los fritos y las bollerías industriales y cualquier alimento así que tenga azúcares sencillos, que lo único que nos da son calorías vacías, o sea, no aportan ningún nutriente necesario para el funcionamiento de nuestro organismo, ¿no?
Ya, David, pero tú sabes que, mira, tintos, claro, de verano, cervezas y gin tonic nos vamos a meter. Entonces,
bueno, claro, hay que compensar.
¿Cómo lo hacemos?
No, yo qué sé. A ver, por ejemplo, ¿los pescados al espeto son buenos?
A mí me parece estupendo. Encima es una forma de dieta mediterránea que tenemos que tirar. Mira, yo veraneo en la costa malagueña y es, joder, ¿cómo vamos a evitar un espeto? Es una maravilla.
Vale.
Es
que, gazpacho.
A tope. Pero mira, te voy a decir una cosa. ¿Sabes cuál es lo más importante y por lo que nunca y la gente se olvida y no empieza nunca ni dice? Para mí lo más importante es la hidratación. ¿Sabes? ¿Y sabéis por qué? Porque luego, si no te hidratas bien, Chema te lo puede decir, ¿de qué vale comer bien? Si un 3% de deshidratación en el cuerpo, te puede estar comiendo bien constantemente todo el día a lo largo de lo que es el ciclo deportivo, y si sufres una pequeña caída, ¿qué hacemos? Chema, cuéntaselo tú, a ver, con sí, ese, sí. No, es que es lo más importante. Entonces, el punto uno básico es hidratación óptima, pero ya en el deportista y en cualquier persona, sobre todo para evitar golpes de calor en personas no deportistas, y en el deportista ni te cuento.
Bueno, y hidratarte además que has dicho, y no olvidarnos que es, Juanma y Joseba, antes, durante y después. Que
y después, correcto,
muchas veces la gente se olvida y la hidratación, como decía David, es clave, pero que no se nos olvide que hay que estar hidratándonos todo el día. Y otra cosa que decía es una puntualización, que el alcohol lo que hace es favorece la deshidratación. Con lo cual, el consumo...
Por eso cuando estás de resaca, bebes mucha agua. Claro.
Eso es.
Lo has explicado muchas veces, Chema, como si lo supieras. Sí.
Por eso te duele la cabeza.
Así por la deshidratación.
Porque, claro, por la deshidratación fundamentalmente, ¿sabes?
¿Vosotros no habéis oído eso de tomaros antes de acostaros los días de juerga medio litro de agua, un litro de agua?
Yo no lo había escuchado, pero es buen remedio ese. Sí, ¿eh? Sí,
claro,
yo,
por eso
yo lo escuchaba eso hace muchos años.
Yo en hielo lo he tomado.
Sí, sí.
En hielo habré tomado medio litro y más.
Mucho puntualizar, sobre todo, algo que suele olvidarse y que es básico, ¿eh? Es la hidratación. Y en la hidratación metemos agua, soluciones hidratantes. Y te digo una cosa, hasta la leche. Es que la leche...
David, a ver, vamos a concretar cosas del verano. O sea, por ejemplo, las aceitunas, que nos las ponen con todo absolutamente en verano.
Calóricas, te lo digo yo.
Muy, muy calóricas, pero es una forma muy buena de, sobre todo, aderezar ensaladas.
Vale.
Yo sí que os propongo alguna dieta, algún menú que os pueda servir. Y las aceitunas, tanto las normales como las negras, sirven sobre todo para dar color y sabor, por ejemplo, a un plato de pasta.
Vale, ¿sí? Vale. Oye, una cosa, ¿los boquerones en vinagre?
Bueno, pues los boquerones en vinagre es una forma también, es un aliño especial que, ya sabes tú que, mira, el aceite de oliva es el pilar de la dieta mediterránea y sobre la cual todos los que estamos en este país, creo yo que es como el pilar fundamental. Y el aceite y los boquerones en vinagre tienen ese vinagre, ese aceitito que les hace top también. Si todo se puede comer, pero sobre todo saber cuánta cantidad. ¿Te puedo contar una anécdota de Chema?
Sí, claro.
Mira, a ver qué cuentas.
Es muy importante las cantidades. ¿Y sabéis por qué? Porque un día Chema, con mi jefe, con el doctor Celada, hace ya muchos años, me contaba a mí el doctor Celada. ¿Sabes lo que me ha pasado con Chema un día? Que le dolía la garganta. Me dijo, oye, ¿qué me tomo? Dijo, pues te puedes tomar zumo de naranja. Pero claro, dijo, zumo de naranja. Y Chema, ¿sabes lo que le pasó al día siguiente? Doctor, me duele mucho la barriga, pero vamos a ver, ¿cuánto zumo de naranja te has tomado? Pues nada, no me dijo cantidad, me tomo 3 litros. De zumo.
¡Qué animal! Es que él es a lo bestia todo.
Siempre que es muy importante, que a veces se nos olvida, ¿no? Decir cuánto y cómo. Por eso te digo que cuando tú me dices, boquerones, joder, pues no pasa nada, hay que tomarlos en su cierta medida, ¿sabes?
Vale. No, yo tengo otra cosa. En verano es muy típico las barbacoas. Reunirse para comer con amigos barbacoas.
Sí.
¿Qué es lo que tenemos que evitar en las barbacoas? Ya sé lo que vas a decir.
El pollo, mientras haya panceta y eso.
No, la panceta, los chorizos y la morcilla.
Y la morcilla fuera,
¿no?
Efectivamente.
Panceta, chorizos y morcilla fuera. Pero chuletillas de cordero, una maravilla.
Las chuletillas de cordero es una maravilla, pero también depende para qué. Pues también tiene mucho contenido en grasa, entonces... fundamentalmente si hacemos unas verduritas
dando el verano, David.
Sí, ya sabía Juanma que esto no podía terminar bien.
Es que joder, me habéis cogido de pieza para de mosca cojonera. Eso
sí.
Siempre he jodido en la entrevista, ¿sabes?
No, está bien saberlo, está bien saberlo. Entonces, si hacemos una barbacoa, aparte de esas verduras que dices tú que está muy bien para acompañar, pero para comer, ¿qué ponemos?
Pues podríamos poner pollo perfectamente,
sí.
Podemos poner pavo perfectamente, una ternera de calidad perfectamente, una ternera blanca, también se puede hacer a la barbacoa, no hace falta tener ternera roja, ¿sabes? Entonces, joder, le podemos dar un sentido a la barbacoa óptimo, no hace falta la parte grasienta de la ternera, podemos la parte magra, que es fundamentalmente por lo que los deportistas siempre peleamos, porque tomen a lo más posible carne magra, ¿no?
David, y una pregunta. Si mezclamos ahí, que normalmente al final empiezas a probar un poquito de todo y al final cuando llegas al plato fuerte ya casi está saciado, por lo menos me pasa a mí. Si tuvieras que es mejor, que no es bueno mezclar morcilla, chorizo, seguro que no. Siempre...
Pero vamos a ver, no es que no sea bueno, ¿sabes lo que pasa? Que al final la grasa permanece mucho en el estómago y lo que hace son digestiones pesadas. y lo que buscamos fundamentalmente en esta época es evitar esas digestiones pesadas y buscar alimentos mucho más frescos. Este tipo de alimentos que me estás proponiendo pues son alimentos muy densos, muy grasos y que dificultan, como tú bien sabes, un proceso digestivo, que en verano no facilita el descanso, precisamente, ¿no?
Juanma, yo últimamente estoy optando por las barbacoas, pues los esparraguitos, metiéndome
sí, está bien.
Y no, sí, sí, por lo sí, menos te sacia y no te queda mal.
Pero tú no corres igual, el riesgo de ser agredido, como la mayoría de los españoles, si les pones ternera blanca, pavo, pollo y verduras a una barbacoa.
Claro. Oye, David, una cosa, ¿te declaras enemigo de la ensaladilla rusa o no? ¿O la toleramos?
Mira, escucha, la ensaladilla rusa...
Sin mayonesa, ¿no?
Sin mayonesa se llama ensalada campera.
Campera, sí, ya.
Para
sí.
cualquier momento del día, tanto noche como día.
Qué rica.
Bueno, pues tenemos el gazpacho.
Es que te lo juro que hay pocas cosas que, desde luego, vestido es lo que más me gusta hacer, comer. O sea, es una maravilla. Voy a preguntarte por la bebida. Poniendo que vamos a pegar, que tomaremos algo de alcohol, ¿qué es mejor? ¿Champán, vino, cerveza, una copa?
Pues a mí, yo es que soy un gran defensor del vino, ¿sabes? Bueno, aunque la cerveza cada vez que estamos encontrando incluso alguna propiedad terapéutica, pero el vino, tenemos ahí un antioxidante importante que forma parte del vino y que es parte de nuestra cultura y nuestra gastronomía, ¿no? Entonces, yo abogaría por vino. Vale. Ya, puede ser, para más, una copita no pasa nada, ¿eh? Vale. Una copita. Y coger el coche, acuérdate.
No, eso por supuesto, eso por supuesto. Vale, vale. Bueno, David, ¿vale? David Lagos, el nutricionista del Atleti, ha sido un placer charlar contigo en el kilómetro 42.
No me digas que ha sido un placer, Juanma, si te acaba de fastidiar la noche. No, menos mal que queda poca noche.
Porque
que
no, porque me hace equilibrar. Yo, por ejemplo, ahora cuando vaya a comprar carne para la próxima barbacoa, pues en vez de comprar 10 kilos de panceta, compraré 5.
O si no, nos mandas a todos a subir escaleras antes. Ya
efectivamente. David, un abrazo.
Un abrazo, David.
Un placer.
Igualmente.
Venga.
Gracias. Que crack, David Lagos, nutricionista, que nos ha dado las claves para tener un verano más sano, más saludable.
Oye,
en la mesa.
Juanma,
tenemos
por cierto,
que hacer una acuse de recibo hoy, ¿eh?
Sí, oye,
por cierto, no sé si quieres decir eso, Chema. Es que se ha jugado disputado el Campeonato de España Máster de Hockey sobre Hierba y el Mad Ladies ha salido campeón.
¿Y sabes quién jugaba, Ladies, Juanma? ¿Quién jugaba? En ese equipo. Nuria, que
¿tu
ha
mujer?
Vuelto a, Nuria ha vuelto después de 16 años.
¿Qué te parece? 16 años después ha vuelto a jugar al hockey sobre...
Joder, dale un beso, enhorabuena.
Sí, bueno, y fin de semana, si nos veis ayer domingo, estábamos por la tarde los dos tirados en el sillón. Yo que de las escaleras
ya
de haber jugado 5 partidos. Pero bueno, ostras, me ha hecho muchísima ilusión después de 16 años volver a coger el stick. Y bueno, han quedado campeonas de España, máster. O sea, que estoy encantado que vuelva otra vez a jugar, que
lógico.
Se lo pase bien, que no solo existe correr, que se puede hacer mucha actividad y no podemos pasar increíblemente bien y que nunca es tarde.
Dale la enhorabuena y un beso. Adiós, Chema.
Oye, muchas gracias, buenas noches.
El lunes que viene Chema nos va a dar consejos para dormir mejor en verano.
Ah, sí, la semana que viene.
Está bien eso, Comer mejor, dormir mejor. Y la siguiente ya de semana ya contaremos otras cosas para hacer.
Hacerlas mejor. Hacerlas mejor en verano. O por lo menos para hacerlas. Que ya es un reto.
Sí, eso sí.
Un abrazo, Chema. Adiós.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana. Chao.
Hasta aquí el partidazo, por cierto. Nos comenta nuestro compañero en la Copa América, Nacho García, que Tite, el seleccionador de Brasil, ha dicho sobre Neymar, le diría que vaya donde se sienta feliz porque es donde realmente va a rendir más. Se están ajustando las piezas para que haya culebrón Neymar. Al Khelaifi, ahora Tite. Mañana se lo contamos, porque mañana a las 11:30 estaremos aquí de nuevo, en el partidazo. Cadena COPE, será martes 18 de junio. ¿Dónde mejor que en la radio? Hasta mañana.
La espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.